amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Con un minuto de la mañana, muy buenos días a todos los que ya están en sintonía con Radio Martí y por supuesto con Tempranito y de mañana. Soy Exil Arjona, los voy a estar acompañando en la mañana de hoy hasta aproximadamente las 9 de la mañana, así que gracias desde ya por la sintonía. Hoy me acompañan acá del lado allá del cristal en la producción Berta Raval. Gracias, Berta. Y por supuesto, también tenemos un ingeniero de sonido y es Danilo Fuentes Cortés. Muchísimas gracias a ustedes. También en las noticias vamos a tener a Ariane González y por supuesto en la sala de redacción está Alex Rivero. 6:02, esto va avanzando poco a poco. Recuerden, señores, que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com, que también estamos en Twitter como @tempranitomartí. Gracias a esas personas que ya nos están siguiendo en esta cuenta de Twitter. Muchísimas gracias. Voy a estar aquí, voy a estar leyendo sus correos. Tenemos muchísimas notas de interés en el día de hoy. También nos pueden escuchar en SoundCloud. Buscan Radio Televisión Martí y ahí está también Tempranito y de mañana. Así que tienen muchísimos lugares por donde escuchar el programa. Por supuesto que vamos a tener el estado del tiempo con Lázaro Domínguez, deportes con Edemio Navas y muchísimos temas de interés. Pero ya nos vamos desde ya a las noticias con Ariane González.
Son las informaciones. Decenas de personas protestaron el domingo contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y cantaron la canción Patria y Vida frente a las fuerzas de la Policía Política y la PNR en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja. Yolanda Huerga tiene el informe.
¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida!
¡Mike, ven para acá! ¡Mike, ven para acá! Si quieren.
Hola, Micha.
Mira esto que lindo, la gente puesta. Es el pueblo. Contra el pueblo nadie puede.
Una multitud de cubanos se manifestaron este domingo contra el gobernante Miguel Díaz-Canel frente a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en medio de un fuerte cerco policial. Michael Castillo El Osorbo, Eliezer Márquez El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara, junto a decenas de vecinos del barrio, corearon la letra de la canción Patria y Vida y frases de descontento contra las autoridades del país.
Oye, familia, estamos súper conectados por aquí. Hoy fue otro paso más hacia la libertad añorada y demostrando que San Isidro está puesto, demostrando que lo más mínimo puede generar ahora mismo un estallido social y puede generar la posición de un pueblo súper conectado.
Dijo a Radio Televisión Martí, directamente desde el lugar de la protesta, Luis Manuel Otero Alcántara.
Nada, seguir trabajando, seguir empujando, la gente aprendiendo cuáles son sus derechos, el derecho a exigir, el derecho a no aguantar la pesadez de un policía, a no aguantar la pesadez a ningún funcionario público. Estamos súper conectados. Abrazo.
La gente reclamó el cese de la represión y un cambio del sistema político en este aniversario de fundación del Movimiento San Isidro. La protesta comenzó cuando un agente policial pidió a Losorbo que le mostrara su carnet de identidad. El activista y músico se resistió y cuando intentaron arrestarlo, los vecinos se lo arrebataron a la policía. Este hecho desencadenó la protesta popular frente a Damas 955. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional destacó a través de Twitter que el pueblo cubano salió a la calle el domingo para defender a sus activistas que reclaman la libertad. Ante la represión y los abusos del gobierno cubano, dijo Amnistía, los vecinos de La Habana Vieja salieron a la calle a defender los derechos humanos y evitar que la policía lograse detener al rapero Michael El Osorbo, integrante del movimiento San Isidro. En otra información, Gladys Fernández Elizategui denunció que su hermano, el prisionero político Luis Robles Elizategui, le han prohibido la comunicación con sus familiares. Es otra de las tantas muestras de que no hay derechos ni igualdad para los ciudadanos cubanos, refirió Fernández Elizategui a través de Facebook. Luis Robles, recluido en la cárcel del Combinado del Este en La Habana, salió al Boulevard de San Rafael, en la capital, el pasado 4 de diciembre, con una pancarta improvisada exigiendo la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Por esa manifestación pacífica fue condenado a 8 meses de prisión. Y en otra información, en Miami, decenas de exiliados cubanos se unieron ayer domingo frente al restaurante Versalles en la calle 8 de la Pequeña Habana, en el Parque del Dominó, para respaldar a los huelguistas del OMPACU. Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de esa organización, agradeció a todos por el apoyo y la solidaridad.
Señores, nos cuesta un poquito de sacrificio, a todos nos cuesta. Los hermanos que están aquí hoy, era el único día que tenían para compartir con la familia. Y han dejado de hacerlo, porque trabajan hasta el sábado mucho, y han dejado de hacerlo para estar manifestándose a favor de los que están en huelga para salvarle la vida, en contra de esa tiranía, por la libertad de los presos políticos y por Cuba Libre, señor. Sí podemos. Y sé que ustedes, los que están aquí hoy con nosotros en las redes, también están dedicando el tiempo que podían tener para su familia. Lo están dedicando para estar aquí por Cuba Libre, por la gente que sufre, por los que están en huelga, por la gente que está dando la pelea dentro de Cuba. Nosotros le estamos dando, ustedes le están dando. Así que todos juntos sí podemos. Y les repito, conmigo no hay cuento de desunión. No me importa el que es demócrata, el que es republicano. No me importa el que dice embargo sí o embargo no. Si tú quieres la libertad de Cuba, tú eres mi hermano. Y caminamos juntos. Y no me importa a qué grupo pertenece, ni a cuál yo pertenezco. No, eso no importa. Aquí lo que importa es que queremos ver a Cuba libre. Queremos el fin del atropello y de la tiranía. Y eso es lo que nos une. Y tú eres mi hermano. Y yo soy tu hermano. Y no podemos dejarnos dividir por nada. Que cuando dividen, divide y vencerá. La dictadura es especialista en dividir. Y lo que busca es dividirnos a todos para poder seguir oprimiendo a nuestro pueblo y acabando con todos nosotros, porque hasta los que estamos fuera lo sufrimos. Si vas a Cuba a ver a tu familia, lo sufre. Lo que te hacen en la aduana, lo que te decomisan, ya tienes que ir con miedo a tu propia patria, pagar el pasaporte más caro del mundo, y eso hay que acabarlo ya. Tenemos que estar unidos, tenemos que empujar juntos, y no podemos dejar que nada nos divida, porque si hacemos eso, vamos a recuperar a nuestra Cuba y vamos a vivir orgullosos de la Cuba que hemos logrado todos juntos.
En otra información, legisladores republicanos dijeron que si la propuesta de la Casa Blanca de concentrar un plan de infraestructura de $2 billones en mejora física, se podría lograr un éxito bipartidista para el presidente Joe Biden. Este plan de la Casa Blanca sería el segundo de gran envergadura tras haber autorizado el envío de cheques a familias estadounidenses a un costo de $1.9 billones. No obstante, el plan de infraestructura tiene varios obstáculos por delante, como el rechazo de las empresas a un aumento de impuestos a las corporaciones. El influyente senador republicano Roy Blunt exhortó a los demócratas a concentrar las inversiones en calles, carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, o sea, los pilares de la infraestructura nacional. Y nos vamos ahora hasta Colombia. Los refugiados están denunciando ejecuciones de civiles en Venezuela. Desde Arauquita, en Colombia, la agencia AFP te envió este informe.
Emir Ramírez huyó de la Victoria en el estado venezolano de Apure. Ahora, salvo en el municipio colombiano de Arauquita, denuncia el asesinato de su familia. Sus padres, un hermano y un tío murieron presuntamente a manos de uniformados venezolanos y ahora denuncia que los presentan como guerrilleros.
Mis familiares no eran ninguno guerrillero. Mis familiares eran las personas más humildes del mundo. Quiero justicia, quiero que limpien los nombres de ellos.
Todo comenzó el 21 de marzo cuando estallaron combates entre fuerzas oficiales de Venezuela y guerrilleros. Ramírez huyó con su esposa hacia el lado colombiano. El jueves 25, un conocido le mostró en el celular fotos de los cuerpos de sus familiares vestidos de verde militar y armados.
Es la de mi mamá con una pistola al lado, tirada al piso, con una bota que, por favor, una bota que de guerrillero, esa bota no es de guerrillero. Veo la foto de mi papá, también con una bota la misma, pero un poco más larga y con un encapuchado verde, pantalón y una pistola al lado. Y veo la otra foto de mi hermano con una granada al lado.
La France Press pidió a Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal en Colombia, su opinión sobre la las imágenes de la familia abatida. Este experto forense investigó ejecuciones de civiles a manos de militares colombianos que los hacían pasar por guerrilleros, en el megaescándalo conocido como falsos positivos.
Pues uno puede tomar la foto para argumentar una mentira, pero la foto no miente. Y en la foto se evidencia cosas que son las manchas de sangre, tú no las puedes cambiar. ¿Quién combate con el torso desnudo?
Colombia y la oposición venezolana aseguran que Caracas pretende ayudar a una lucha por el control del narcotráfico a guerrilleros, disidentes de las FARC, que se marginaron del Pacto de Paz de 2016.
Y en otra información, Irán rebajó ayer domingo las expectativas ante la reunión del próximo martes en Viena sobre el contencioso en torno al acuerdo nuclear del año 2015, al asegurar que no habrá conversaciones directas o indirectas con Estados Unidos. El responsable iraní aclaró que la delegación iraní se reunirá en Viena con el resto de países miembros del acuerdo: Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de forma unilateral en el año 2018 y volvió a imponer sanciones a Irán, que en represalia comenzó en el 2019 a reducir el cumplimiento de sus obligaciones del pacto que limita el programa atómico iraní. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
6:11 de la mañana, estamos aquí de vuelta. Aquí está el ingeniero de sonido, Danilo Fuentes Cortés. Está en la producción hoy, Berta Raval. Yo soy Exil Arjona, los voy a estar acompañando hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Por favor, escriban, cuéntenme de ustedes qué hicieron en el fin de semana. ¿Cómo les va desde ya en el inicio de semana? Lo pueden hacer a tempranitomarti@gmail.com. 6:12 de la mañana. Vamos ahora a hacer un recorrido por la historia. Y un día como hoy, 5 de abril, pero del año 1870, en Cuba, el gobierno español destina a José Martí a las canteras de San Lázaro y le coloca grilletes en la pierna derecha. También en este día, pero del año 1896, en la provincia de La Habana, los generales Máximo Gómez y Antonio Maceo, al frente de la columna invasora del Ejército Libertador, pues entran en el poblado de Alquízar. Y en esta fecha, pero del año 1895, fallece Guillermo Moncada, militar cubano, mayor general del Ejército Libertador. Vamos a ver qué se celebra en el mundo en el día de hoy. Bueno, es el Día del Periodista en la República Dominicana, así que felicidades a nuestros colegas que están allá en la República Dominicana. Y hoy, 5 de abril, se celebra el Día Mundial de la Conciencia. Y ustedes me dirán, ¿cómo puede haber un Día Mundial de la Conciencia? Algo que no es tangible, algo que no es material. Bueno, esto se promulga por la ONU en el año 2019 y consiste en promover una conciencia global en el mundo, más allá de acuerdos políticos o económicos. Aquí la ONU está pidiendo a gobiernos, a agentes sociales y a las personas en general que fomentemos una cultura de paz con amor y conciencia. Es un intento de proteger a las generaciones futuras de las guerras, de que el ser humano actúe con valores de justicia, de democracia, solidaridad y derechos humanos. Es de que cada una de las personas, pero también las sociedades y los gobernantes, pues actúen guiados por valores de paz y amor. Es una conciencia colectiva que se debe luchar en todos y cada una de las personas de este planeta. Así es que se celebra, señores, el Día Mundial de la Conciencia. La conciencia que no es material, pero que está ahí. Y bueno, este es el objetivo de esta efeméride. Bueno, vamos a hablar de alguien que nació un día como hoy. Un día como hoy nace en el año 1947 Willy Chirino, músico cubano. ¿Qué hablar de Willy Chirino? Bueno, Chirino nació en Consolación del Sur, provincia de Pinar del Río, Cuba. Llegó de niño acá a Miami a través de la operación Peter Pan. ¿Tenemos algún fragmento de un tema de Willy? Oxígeno, ¿no? Ahí vamos.
Thank you.
6:15 de la mañana. Seguimos hablando un poco de este músico cubano, orgullo de todos los cubanos, fundamentalmente de los que estamos acá en el exilio. Pero sí, es un cantante que se ha escuchado muchísimo en Cuba. Y bueno, él siempre ha dicho que su mayor escuela musical fue de pequeño en su barrio. ¿Qué decir de los discos de Willy Chirino? Él comenzó, para los que no sabían, con una banda de rock en una escuela donde estudiaba en el año 1962. Y nada, temas muy, muy pautados, temas que han hecho música, que hemos escuchado en Cuba, pero también hemos tenido el placer de escuchar los que vivimos del lado acá. Por supuesto que Nuestro Día Viene Llegando también es uno de esos temas antológicos de Willy Chirino. Seguimos entonces acá en Tempranito y de mañana con más efemérides. Más adelante vamos a poder escuchar un tema de Willy Chirino. Un día como hoy también se descubre la Isla de Pascua. Es esa isla que ustedes han visto quizás en fotos, en documentales, y que encierra uno de los misterios más grandes de la humanidad. El enigma se sustenta en las casi 600 estatuas de piedra llamada Moai que pueblan la isla. Los investigadores han intentado descubrir cómo pasó todo esto, cómo un lugar que carecía de árboles y metales, pues pudieron aparecer estas estatuas. Y para explicar este hallazgo de estos colosos, pues se han elaborado todo tipo de teorías. Pero señores, nada, esto todavía no se sabe realmente, porque han dicho incluso que será una raza de gigantes quienes pusieron estas estatuas en la Isla de Pascua. Se ha hablado incluso de extraterrestres. Nada, que la historia a veces es complicada, la historia a veces te busca cosas y hay que seguir investigando. Pero nada, dicen que es una isla muy bella, la Isla de Pascua. Lo pueden buscar en videos, hay fotos, y es muy interesante todo lo que sucede en esta isla. 6:17 de la mañana. Seguimos con más acá en Tempranito y de mañana. De la mañana, el tema lo indica. Vamos a hablar un poco ahora de ciencia y tecnología. ¿Y con quién? Pues con Danilo Fuentes Cortés. Así que escuchemos de qué va este segmento en el día de hoy.
Hay muchas posibilidades de que hoy, cuando salga de casa, se ponga una mascarilla que oculte su boca. Esta mascarilla puede afectar su capacidad para comunicarse y supone un reto especialmente difícil para aquellas personas que necesitan ver los labios para entender la conversación. Pero, ¿qué pasa con los ojos que sí quedan al descubierto? Shakespeare fue el primero que se refirió a los ojos como las ventanas del alma. Y aunque yo no sé mucho sobre almas, lo que sí tengo muy claro es que los ojos pueden aportarnos un gran flujo de información. Por este motivo, los jugadores de póker, por ejemplo, a veces llevan gafas de sol por miedo a revelar gestos minúsculos, casi imperceptibles, que puedan indicar a otros jugadores si sus contendientes tienen una mano buena o no. Todo esto podría reducirse a mero sentido común, pero lo cierto es que también está respaldado por evidencias científicas. Nuestras emociones determinan cómo entendemos a otras personas y cómo ellas nos entienden a nosotros. En este sentido, existen investigaciones que han demostrado que es posible interpretar las emociones de las personas a través del análisis de sus ojos. En 2017, investigadores de la Universidad de Cornell mostraron a los voluntarios del experimento imágenes de ojos que expresaban emociones tales como tristeza, asco, ira, alegría, sorpresa o miedo. Los participantes lograron un porcentaje de acierto bastante elevado a la hora de vincular las palabras que describían los estados mentales con la expresión de los ojos. Así, los investigadores concluyeron que los ojos proporcionan una información interpersonal básica y que sus características físicas revelan datos sobre los diversos estados mentales de la persona. La neurociencia también tiene cosas que decir en este sentido. Sabemos que las personas somos extraordinariamente sensibles a los pequeñísimos cambios que se producen en la dirección de la mirada. Cuando estamos tratando de determinar en qué dirección mira alguien, esto aumenta de forma exponencial la actividad de nuestra amígdala, una parte del cerebro que desde hace mucho tiempo se sabe está vinculada con las emociones. Esto demuestra que, también a un nivel neurológico, existe un vínculo entre los ojos y las emociones. Sabemos, por tanto, que la amígdala resulta relevante en todo lo que tiene que ver con las emociones. Y dentro de ello, lo que mejor conocemos es el papel que desempeña en el sentimiento del miedo, así como su mediación en el mecanismo de reacción, por ejemplo, lucha o huida en este caso. Investigaciones posteriores han demostrado que la amígdala también se activa cuando escrutamos el entorno en busca de situaciones en las que una persona podría estar mirando en nuestra dirección o cambiando la dirección de su mirada. Esto podría ser indicativo de la importancia de los ojos a la hora de encontrar a un compañero. También expresar interés por otras personas o, a la inversa, identificar amenazas que provengan de otros. En pocas palabras, estamos programados para extraer información de los ojos de los otros, una información que puede ayudarnos a analizar las emociones de los que nos rodean y que, por tanto, nos permite empatizar de forma más efectiva con ellos. Y hasta aquí nuestra sección Curiosidades de la Ciencia.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus. Basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
25 minutos de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Ya le estoy dando los buenos días y, por supuesto, la bienvenida al caballero del tiempo, así me gusta llamarlo, a Lázaro Domínguez. Lázaro, buenos días. Cuéntame un poco cómo va a estar las temperaturas en el día de hoy. No me digas que va a ser frío.
No, va a ser frío. Va a levantar el tiempo, Exilda.
Perfecto. ¿Cómo estás, bueno, Lázaro?
Oye, Exilda, déjeme darle un saludo a Darilo, al hijo del padre. Uh-huh. Y a Berta, que está ahí. Que ella no sabrá mucho de ¿cómo se llama? De póker, pero le gusta el bluff. Oh. Bueno, ¿tú has jugado póker, Exilda?
No he tenido el gusto. ¿Porque tú me vas a enseñar?
Sí, bueno, cuando tú no tienes nada en la mano, por ejemplo, estás jugando contra Berta y tú no tienes nada en la mano, pero apuestas y apuestas para asustarla, estás blofeando.
Ya. Uno aprende algo cada día, algo nuevo cada día. Gracias por el
tiempo. Bueno, Exilda, te voy a decir, en el tiempo, el frente frío débil que afectó el sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del jueves, con nublados y lluvias y temperaturas frías, gracias al fortalecimiento del anticiclón del Atlántico, se desplazó sobre el resto de las provincias cubanas durante el fin de semana. Ahora el frente se extiende desde un centro de bajas presiones frente a las costas de la Nueva Inglaterra hacia el sur, llegando hasta las aguas del norte de Puerto Rico, y atraviesa Haití y la República Dominicana, penetrando la región del Caribe Central, donde se está convirtiendo en un frente estacionario. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo. Con este anticiclón ahí en el Atlántico, no hay posibilidades por ahora de ningún frente frío. Solamente algunos cubulitos de buen tiempo. Hoy tendremos un día soleado, en la noche poca nubosidad, escasas las probabilidades de lluvias. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde, entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, no buena para navegar con una pequeña embarcación. Este consejo va especialmente para Fuerte Viñoli, que no salga hoy a navegar con un bote chiquito. Hay oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso. De lunes a viernes a las 2 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana. informar y alegrar a la familia cubana.
Seis y media de la mañana, segunda media hora de tempranito. El reloj va corriendo. Gracias a todos los que están en la sintonía desde bien temprano, desde las 6 de la mañana. Ángel, mi ángel de la guarda, que está por allá por Santiago de Cuba, aún no escrito, pero un saludo para el cubano de Finlandia, un saludo para Hugo, para Jacinto, que sé que están escuchando el programa desde bien temprano. También para Ada Rosa y sus peques allá en Mayabeque. Yo espero que todos estén bien, que estén comenzando la semana bien, a pesar de todas las dificultades que sabemos que tienen en Cuba. Pero nada, se les agradece muchísimo que estén en la sintonía, se les agradece muchísimo también que nos escriban. Lo pueden hacer a tempranitomarti@gmail.com. Recuerden que estamos en Twitter. Estoy muy contenta porque ya comenzaron a seguirnos en la cuenta de Twitter. Es @tempranitomarti, pero también nos pueden escuchar por SoundCloud y también nos pueden escuchar acá por la página de radiotelevisionmarti.com. Muchísimas maneras de estar conectados, de saber las noticias de Cuba y del resto del mundo. Y por supuesto, invitados también van a poder conocer noticias de cultura, qué está pasando en el mundo. Así que yo los invito a que sigan con nosotros en Tempranito y de mañana hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Ahora nos vamos a las noticias con mi colega Ariane González.
Y estas son las informaciones. Turbas del régimen apedrearon e hicieron un acto de repudio contra la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, donde la salud de 5 personas está muy deteriorada tras más de 15 días en huelga de hambre. Yolanda Huerga amplía esta información.
La seguridad del Estado cubana reclutó a sus hordas este sábado para apedrear la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital santiaguera, y ejecutar un acto de repudio contra los huelguistas que protestan por el cerco policial que les impide entregar alimentos y medicinas a personas vulnerables.
Aproximadamente a las 7, casi las 8, la policía política encaminó un acto de repudio con sus personal del Partido Comunista de Educación y el INDER, policía vestido de civil, contra la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba.
Confirmó desde esa localidad Ovidio Martín Castellanos, miembro de la agrupación opositora.
Llegaron allí vociferando consignas gubernamentales, con equipo de música puesto, con música alabando al régimen y apedreando la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Las piedras entraron a la vivienda. Fue alcanzado por 2 piedras. José Daniel Ferrer García, una le dio en el pecho y una le dio en un brazo, y así también una piedra alcanzó a la esposa de José Daniel Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, por la espalda. Totalmente terrorífico, algo abusivo, algo criminal.
La UNPACU difundió un video de un grupo de acólitos del régimen caminando por una calle al ritmo de una canción del dúo Buena Fe y luego gritando "abajo los mercenarios y abajo el bloqueo" frente a la vivienda que funciona como sede principal. El monopolio de las comunicaciones ETETSA cortó el servicio de internet durante 22 horas, presuntamente para entorpecer la denuncia de las agresiones. Asimismo, fue apedreada la casa de la activista Miraida Martín Calderín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la integrante del Movimiento San Isidro, Anameli Ramos, dijo que el acto de repudio organizado el sábado en la noche por el régimen frente a la sede de la UNPACU fue un horror. Como fieras, gritaban y tiraban piedras, dijo Ramos en Twitter. Ramos también pidió que la Unión Europea y la ONU tomaran conciencia de lo que ocurre en Cuba y preguntó qué tiene que pasar en Cuba para que la Unión Europea reaccione. Por otra parte, los gobernantes de Cuba deberían ver la huelga de hambre de José Daniel Ferrer y otros activistas del UNPACU no como una amenaza, sino como un síntoma de una crisis más profunda, tanto económica como política. Así lo advirtió en un editorial el diario The Washington Post. El régimen nunca ha tolerado la disidencia, pero son incapaces de extinguirla, opinó el rotativo, tras recordar que la isla ha sido testigo de meses de protestas. En noviembre, el gobierno tomó medidas enérgicas contra las actividades del Movimiento San Isidro. Luego, en febrero, un himno de protesta creado por una colaboración entre músicos de la isla y Miami se volvió viral. No más mentiras, mi gente pide libertad, no más doctrinas, declaran las letras de Patria y Vida, destacó el rotativo. Lo que queda claro, subrayó el Washington Post en una editorial, es que si el gobierno cubano se apega a las viejas costumbres, una economía socialista de planificación centralizada y un Estado autoritario de partido único, la isla se hundirá más en la desesperación. Hablemos ahora de la situación sanitaria en la isla con respecto al coronavirus. Se reportaron ayer, correspondiente al sábado, 1.162 nuevos casos de COVID-19, el número más elevado de positivos en un día desde que se inició la pandemia. Además, el fallecimiento de otras 5 personas como consecuencia de la enfermedad que ha causado 436 muertes en la isla. El total acumulado de casos desde el inicio de la pandemia en Cuba asciende a 79.544. De los nuevos positivos, 1.154 fueron casos autóctonos y solo 8 tuvieron su fuente de infección en el extranjero. Hay 4.806 casos confirmados y activos. 83 pacientes permanecen en cuidados intensivos, 34 están reportados críticos y 49 graves. La mayoría de los nuevos casos correspondieron a las provincias de La Habana con 596, Granma con 123 y Matanzas con 114. Aquí en Estados Unidos, la empresa Johnson & Johnson tendrá a cargo la supervisión de una planta del fabricante Emergent BioSolutions, donde unas 15 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica estadounidense contra el COVID-19 fueron dañadas durante su producción. Así lo dio a conocer ayer domingo el diario The New York Times, al indicar que se trata de una medida extraordinaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Después que se conociera, en la instalación ubicada en Baltimore fueron mezclados ingredientes de las vacunas de Johnson & Johnson y de la farmacéutica AstraZeneca. La decisión prevé igualmente que el laboratorio ya no produzca la vacuna de AstraZeneca. En un comunicado, Johnson & Johnson indicó que las dosis de su vacuna distribuidas hasta la fecha han cumplido con los rigurosos estándares de calidad de la compañía. En otra información, en Colombia se endurecen los toques de queda ante el aumento de contagios por coronavirus. Desde Bogotá, la agencia AFP tiene la noticia.
El gobierno de Colombia reforzó el domingo los toques de queda que impuso recientemente a las ciudades que presenten mayor ocupación hospitalaria para contener una nueva ola de la pandemia de COVID-19. El nuevo horario es de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en las ciudades donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos exceda el 85% y a partir de las 8 de la noche donde sobrepase el 80%. Desde el 23 de marzo se habían impuesto los toques de queda, pero ahora se modificó el horario.
La situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas. Asimismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas.
A partir de lunes y hasta el 19 de abril, las medidas afectarán a unas 7 millones de personas.
Nos vamos ahora al ámbito internacional. Más de 1.100 opositores bielorrusos fueron detenidos en marzo por participar en protestas en contra del gobierno de Alexander Lukashenko. La denuncia fue hecha por el Centro de Derechos Humanos Viasna. Solo el 25 de marzo, el Día de la Libertad de Bielorrusia, fueron detenidas 175 personas en la capital y otras 75 en el resto del país. Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
Y cuando son aproximadamente las 6:40 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito y de Mañana. Exilda Arjona, quien les habla. Yo estoy acompañada por Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido y en la producción está mi querida Berta Arrabal. Así que este equipo, vamos a ver cómo llegamos hasta las 9 de la mañana. Vamos a hacer todo lo posible. Es un camino largo el que tenemos que recorrer, pero sí, Berta me está enseñando un pomo de agua. Muchísima agua hoy para seguir hablando con ustedes acá mañana. Por supuesto, para los que me están preguntando, Estrella, que es la admiradora número uno de Jacomino, pues yo espero que mañana Jacomino esté aquí a mi lado y que me acompañe en la conducción. Mientras tanto, aquí estoy. Así que muchísimas gracias a todos los que están escuchándonos desde bien temprano. Un saludo para Ángel. Yo le digo mi ángel de la guarda porque está allá en Santiago de Cuba y siempre me escribe, me envía fotos de flores. Nada, un joven muy, muy centrado y muy capaz. Así que muchísimas gracias. Ustedes estaban escuchando. Bueno, las gracias a mi colega también, Ariane González, por el boletín de noticias donde ella hizo un recorrido por Cuba y el resto del mundo. Y estuvieron escuchando pues todo lo que sucedió en Cuba en el día de ayer en la sede del Movimiento San Isidro, todo lo que pasó con Luis Manuel Otero Alcántara, con Michael Elosorbo y nada. Es Michael Elosorbo que participó en este tema que se llama Patria y Vida, que señores, más adelante les voy a estar comentando de este tema porque está encabezando la lista de las canciones más escuchadas en YouTube. Pero ¿dónde? Y aquí viene el punto esencial: dentro de la isla. La gente está escuchando muchísimo, tarareando, cantando Patria y Vida. YouTube escuchado dentro de la isla. Así que esto es muy, muy bueno. Estábamos hablando de las efemérides y en las efemérides les estaba contando que hoy es el cumpleaños de Willy Chirino, 5 de abril del año 1947. Willy Chirino, ¿qué hablar de Willy Chirino? Bueno, les estaba contando que él comenzó con una banda de rock en la escuela donde estudiaba y bueno, que su carrera discográfica comenzó a partir del año 1976.
No pude remediarlo, se fue metiendo corazón adentro y cautivado no hice ni el intento de resistir la fuerza de su encanto. Quise escuchar su voz, a ver si hablando se provocaba en algún descontento. Pero señor, cuando escuché su acento, casi pensé en estarme enamorando. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu, con la locura en el máximo, el control en el mínimo.
Sí, Willy Chirino de cumpleaños. Acá queremos felicitarlo, por supuesto, en tempranito y de mañana. Una amplia discografía. Muchas de sus composiciones han sido grabadas por Celia Cruz, Oscar de León, Vicky Carr, Ángela Carrasco, Diango, Rafael, Ricardo Montaner. ¿Qué hablar de él? Sus éxitos, Los Campeones de la Salsa, Soy Guajiro, Mía por Siempre, Nuestro Día ya viene llegando. Franco también cantó canciones de Willy Chirino. Gracias, Berta. Berta sabe mucho de música, le encanta la música. Así que gracias por el tip. La Jinetera, gracias por la música. Y por supuesto, este temazo, este disco, Oxígeno, que hace unos días yo les comenté que había cumplido años. Así que nada, felicidades para este músico insigne, esta guía musical para todos los cubanos.
Cuando yo menos lo estaba esperando. Oxígeno, esa mujer me da oxígeno, con su sonrisa simpática, con su presencia magnífica. Ay, oxígeno, para mi sangre y mi espíritu, con la locura en el máximo, con el control en el mínimo. Y ahora me ves como...
Bueno, nada, estuvimos hablando y están escuchando este tema de fondo, Oxígeno, de Willy Chirino, que hoy cumple años. Así que de nuevo, las felicidades para este hombre que marcó una pauta en la música cubana. Nada, y sigue ahí porque hace poco lanzó el tema Yo Soy Cubano con Alexis Valdés. Alexis Valdés, estuvimos conversando con él también hace unos días. Así que es un tema que ha gustado mucho, es un tema que la gente está bailando mucho y tiene un reto, señores. Si este tema de Willy Chirino con Alexis Valdés tiene un reto, y es subirse usted bailando un poco de Yo Soy Cubano, donde quiera que está, y decir dónde está. Así que nada, Oxígeno también fue un disco que marcó una pauta en la música cubana.
Como lo está contemplando, simpática, magnética, magnética, simpática. Ay, 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 pero como me gusta, siendo ya la locura en el máximo.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Seis con 46 minutos de la mañana. Bueno, después de haber escuchado el tema Oxígeno de Willy Chirino, porque está de cumpleaños en el día de hoy, no queríamos pasar esta fecha por alto acá en Tempranito y de Mañana. Vamos a hablar ahora un poco de salud con este segmento, Tu Salud en Tus Manos, con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y hoy quiero hablar acerca de un tema que me encanta y es la relación entre las emociones, las energías y las enfermedades. Debo decirle que las emociones bloqueadas afectan nuestro bienestar, nuestro sentido de sentirnos bien. Las emociones pueden crear en el cuerpo procesos bioquímicos que trastornan la salud y terminan manifestándose en enfermedades físicas de nuestros órganos y sistemas. El dolor interior que sentimos proviene de emociones del pasado que quedan contenidas en nuestro cuerpo y mente. Son energías atascadas que se quedan inscritas en nuestro sistema nervioso y no nos dejan prosperar como quisiéramos, ni realizar nuestro propósito en la vida todos los días. Casi todas las enfermedades físicas y mentales son causadas por marcas emocionales negativas que no se han liberado en el momento oportuno. Estas enfermedades descartadas, las de origen genético o deterioro por la edad, son los mensajes de nuestro cuerpo revelándonos que así no se puede ni se desea seguir. Si no atendemos los indicios, nuestros malestares entonces irán complicándose cada vez más hasta transformarse en diagnósticos y enfermedades graves. Desde el punto de vista emocional, vivimos en un siglo en el que la precipitación, el estrés, el estar deprisa y la educación nos ha adiestrado a ser más lucrativos que felices. Esto nos hace ver lo que sentimos como algo negativo o incluso como un signo de fragilidad, conduciéndonos a negar nuestros sentimientos y dejando la energía de esas emociones encapsuladas y perjudicándonos a nivel consciente y subconsciente, acarreando problemas que no sabemos de dónde vienen y engendrando enfermedades llamadas psicosomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Lo que le he dicho en varias ocasiones, que todo lo que pasa en nuestra mente y en nuestras emociones se traduce en las células de nuestros órganos y sistemas, y esto es lo que a través del tiempo se va creando como una enfermedad que después, más adelante, comienzan los malestares y entonces el doctor le hace un diagnóstico. Por ejemplo, la vesícula es el vaticinador de los problemas cardíacos, resultada dañada por el temor a la pérdida y la falta de confianza en sí mismo. El vaso retiene los fracasos, la apatía y la pérdida de voluntad para vivir. El hígado, por su parte, está encargado de descomponer, almacenar y reconstruir la materia cuando una persona se desmorona y no puede llevar a cabo la tarea de reconstruirse. Entonces, almacena sensaciones de hallarse sobrecargado, abrumado, lo cual puede crear odio y resentimiento que lo arrastra por años. El estómago es la capacidad de aceptar a una persona o situación. Al padecer una afección estomacal, debemos revisar nuestros miedos y eso que nos desagrada tanto, la resistencia a las ideas nuevas que muchas personas se presentan. La medicina holística, tan moderna en muchos países actualmente, concibe que la energía entra en el cuerpo por el aire, el sol y los alimentos. La energía se reparte por todo el cuerpo a través de los meridianos. Esta energía nos permite, por un lado, llevar a cabo operaciones físicas, emocionales, mentales, y por otro, hace que las células puedan regenerarse correctamente. Si la energía llega bien a todo el cuerpo, todo funciona de maravilla. Cuando sucede un impacto emocional, como un conflicto, un disgusto, tristeza, miedo, si no se libera al momento, hablando, o gritando, o llorando, ocurre un estancamiento de esa energía. Se obstruyen los meridianos y la energía se convierte en materia y ocurre un bloqueo energético. Estos bloqueos energéticos, con repercusión física y emocional, son los que más adelante ocasionan dolores,
y otros muchísimos diagnósticos. Interesante, ¿verdad? Como para reflexionar. Éxitos bendecidos, soy su doctora Marixa Fuentes.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Seis con 51 minutos de la mañana, seguimos acá en Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias a la doctora Marixa Fuentes por estos consejos de salud en medio de lo que está pasando la población cubana, que no tiene medicinas y no tiene alimentos. Así que sigan de cerca todos estos consejos que ella da. Muchísimas gracias a la doctora. Les estuve hablando ahorita que los temas Patria y Vida de Yotuel Romero, Gente de Zona de Semer Bueno, Michael Osorbo y El Funky, y Un Sueño del Micha están encabezando la lista de las canciones más escuchadas, ¿dónde? En YouTube. Pero lo que me llamó la atención de esta nota es que son las canciones más escuchadas en YouTube dentro de la isla durante los últimos 28 días. Señores, Patria y Vida ha sido escuchada 110 mil veces dentro de Cuba en este periodo de 28 días. El popular cantante cubano de música urbana, El Micha, también se sumó el pasado marzo a la causa de la libertad de Cuba, y para todos fue un gustazo que, bueno, sacar este tema que se llama Un Sueño, que se ha visto más de 80 mil veces en la isla. Pero Patria y Vida, señores, escuchada y cantada a toda voz por todos los cubanos.
Tú mi canto de sirena, porque con tu voz se dan mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos.
Hoy yo te invito a caminar por mis solares, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5'9", yo doble 2. 60 años, trancado al dominó. Pongo el platillo a los 500 de La Habana. Mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. ¿Qué celebramos si la gente anda deprisa? Cambiando Che Guevara, llama a ti por la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó,
hey.
Tus 5 años,
no, bueno, esto es Patria y Vida, que se ha escuchado 110 mil veces dentro de la isla, señores, durante los últimos 28 días. Yo creo que se va a seguir escuchando porque ya es un himno para los que quieren la libertad de Cuba.
La historia verdadera, no la mal contada. Somos la dignidad de un pueblo entero pisoteada. A punta de pistola y de palabras que aún son nada.
No más mentiras. Mi pueblo pide libertad, no más doctrina. Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
El tema lo indica, ya está aquí, ya le estoy dando los buenos días a mi colega Edemio Navas con las noticias del deporte. Edemio, muy buenos días.
Muy buenos días, Exilda. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, al igual que Gartica, Raval, bueno, Puente Cortés, Teudi, a todo el mundo, ¿no? Y especialmente, como decía al principio, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, ayer domingo concluyó el torneo de tenis de aquí de Miami, Master 1000, con victoria para Hurkacz, quien derrotó al joven italiano Sinner en la gran final, mientras que el sábado se coronó, repitió el título Barty, la australiana, que derrotó a Andreescu, la canadiense rumana, en la gran final. Bueno, ayer domingo, en la temporada regular de la NBA, el equipo de los Clippers de Los Ángeles, en duelo entre quintetos de California, superó al actual campeón, los Lakers de Los Ángeles. Pero como decía Teudi, también Fuente Cortés, eso no se vale. Y él se refería a que, bueno, ahí no están Davis y tampoco está LeBron James. De todas formas, una victoria del equipo de los Clippers con 22 puntos de Marcus Morris y bueno, el equipo de Chicago derrotó a Brooklyn 115-107, el equipo que estaba en primer lugar en la conferencia del Este. Boston ganó su partido ante Chicago 116-86. Memphis le ganó a Filadelfia 116-100. El equipo de Golden State volvió a perder esta vez ante Atlanta 117-111. Y bueno, aquí Stephen Curry terminó con 37 puntos. Lonzo Ball anotó 27 cartones y New Orleans logró éxito ante el Houston 122-115. Y bueno, finalmente Orlando, que perdió su partido ante Denver 119-109. Hoy lunes el equipo Miami Heat estará descansando, pero mañana martes estará jugando aquí Miami contra el quinteto de Memphis, que ayer domingo ganó su partido nada más y nada menos que contra Filadelfia, que ahora comparte el primer lugar con equipo Nets de Brooklyn, cada quinteto con 34 victorias y 16 derrotas. Después están el Milwaukee del cubano-americano Brook López, Atlanta y el Miami Heat, con récord por encima de los 500, 26 victorias y 24 derrotas. El equipo de Utah sigue de líder prácticamente desde que comenzó la temporada regular, y estamos hablando que se han jugado ya casi 50 partidos. Utah tiene ventaja de 3.5 sobre Phoenix, los Clippers está a 6, Denver a 7, y los Lakers de Los Ángeles, pidiendo que regresen ahí LeBron y Davis, está a 7.5 del primer lugar en el quinto peldaño. Y bueno, señores, el último sábado por la noche el pronóstico se cumplió. Los invictos profesionales cubanos ganaron sus peleas en México, exactamente en Los Mochis, en Sinaloa. El superpesado, el guinero Giovanni Brusón, ganó su pelea por nocaut técnico en el octavo round al mexicano Germán García Montes, y de esa forma el cubano ganó su primera corona profesional, el título latino del Consejo Mundial de Boxeo. Y en el peso super welter, hasta 154 libras, Joelvis Gómez llegó a 4 victorias, todas ganadas por la vía rápida. Bueno, Brusón tiene 6-0, también todas ganadas por nocaut, ¿no? Y en el caso de Gómez, el tunero habanero le ganó por nocaut a Luis Fernando Piña de México, quien ahora terminó con récord de 20 victorias con 5 derrotas. En próximos espacios, bueno, estaremos hablando poco a poco, ampliando el tema de ambos púgiles cubanos. Y bueno, por último, en la campaña regular de las Grandes Ligas, que comenzó solamente hace 4 días, el pasado jueves, ayer domingo, Filadelfia derrotó 2-1 al Atlanta, que bueno, no ha ganado ningún encuentro en esta apertura de la temporada regular. Toronto dispuso de los Yankees 3-1, y el Boston volvió a perder ante el Baltimore 11-3. Después ampliaremos el tema, sobre todo la victoria de Houston, que le ganó al Oakland 9-2, con destaque para los cubanos. Así que hasta aquí nuestra sección deportiva.
Hola, soy Marisela Verena y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado. Nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.
Radio Martí, cubriendo toda
toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:02 de la mañana, ahí escucharon el gallo. Si no se habían levantado, pues este gallo que ha puesto Danilo, pues los está invitando ya a sumarse a la familia de Tempranito y de Mañana. Uno que se levantó bien temprano, no se levanta tan temprano, pero siempre está ahí escuchando, es el cubano de Finlandia. El cubano de Finlandia me ha enviado una foto donde hay un árbol sin una hojita, señores. Le dije que ese árbol necesita abono. Gracias por escribirnos, el cubano de Finlandia. Gracias por acompañarme en esta mañana de lunes acá en Tempranito y de Mañana. También a José Carlos Yaquisito, como lo conocemos, pues siempre nos está escuchando y siempre nos está mandando pues muy buena vibra. Aquí estamos para ustedes. Para ustedes hacemos radio y para ustedes vamos a seguir acá en Tempranito y de Mañana. Berta Raval en la producción. Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido. Yo soy Exilda Arjona. Los estoy invitando a acompañarnos hasta las 9 de la mañana. Ahora, ya, sin más dilación, nos vamos a las noticias con mi colega Ariane González.
Así es, y estas son las informaciones. El activista del Movimiento Cristiano Liberación Irán, Almaguer Labrada, fue detenido el pasado 31 de marzo por la seguridad del Estado en San Andrés, en Holguín. Así lo denunció el coordinador nacional de la organización, Eduardo Cardet.
El pasado 31 de marzo, Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en San Andrés, Holguín, fue detenido por la seguridad del Estado. Permaneció retenido por espacio de 4 horas en la estación de policía de la localidad sin mediar explicación de algún tipo. En dicha detención participaron 3 oficiales de la seguridad del Estado. Uno que se autonombró como Santiago, Juan Carlos Espinosa y Nigel Castillo. Posteriormente a la liberación, Irán nos refiere que escuchó comentarios por parte de algunos ciudadanos de que supuestamente habían aparecido carteles antigubernamentales en dicha localidad. Generalmente, o siempre que aparecen carteles antigubernamentales en algún sitio de nuestro país, la policía política inmediatamente detiene a los miembros de la oposición pacífica de dicho lugar. Por supuesto que sabemos que lo hace con el ánimo de amedrentar, de acosar, de amenazar.
Irán Almaguer es hermano de Yandier García Labrada, también miembro de la organización, quien está en prisión desde el 6 de octubre del 2020 y aún no tiene formulada una petición fiscal. En otra información, el activista Esteban Rodríguez, uno de los acuartelados en San Isidro en noviembre pasado, fue detenido por varias horas ayer domingo y multado con $2,000. Rodríguez hizo su denuncia en una directa realizada a través de las plataformas de ADN Cuba.
No hay ambulancia, pero sí es patrulla. Y bastantes patrullas que hay para reprimir, patrulla, tienen moto, tienen carro, eso, Toyota, eso. Tienen una pila de cosas para reprimir. Para reprimir tienen todos los recursos del mundo. Para meter presos, meter presos a él, a Luis Manuel, a Michael, a Mauri, a África, a Funky. Ellos sí tienen todos los recursos del mundo para reprimir.
Yo sé que tengo cosas ahí, me trajeron.
Porque tiene, es malo tener confitura. Dice que tengo confitura en mi casa. Y fíjate, a él se dieron al guarda, ¿sí? El guarda fue un montico, se lo dejaron y tuvo que ir a buscarlo. Ahora se llama la novela. Esto se llama, ahora la película se llama, la película nueva del régimen se llama Persiguiendo Confituras por La Habana Vieja. Ahora es que tenga confitura en La Habana Vieja es un delito. Confitura que no tienen para darle a sus hijos. Ellos no le dan confitura a los padres de los niños para que den, porque ahora mismo saben que los confituras son en dólares. ¿Cuántos niños hay que no se pueden llevar una confitura a la boca hoy en día? Y entonces ellos se están dedicando ahora en La Habana Vieja persiguiendo confitura. Pero yo mismo me cojo mis derechos. Aunque en Cuba no se respete y se violen, yo los míos sí los cojo. Y lucho porque se respeten. Y lucho para que respeten de todo. Si todos los cubanos entendiéramos eso, que nosotros tenemos derechos, aunque no nos den, sí tenemos. Y tenemos que cogerlo, no pedirlo, no tenemos que coger los derechos. Entonces otra cosa pasaría.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar dijo anoche que apoyaba a los manifestantes del Movimiento San Isidro que se volcaron a las calles el domingo en La Habana Vieja a defender al rapero El Sorbo de la policía y a insultar a Miguel Díaz-Canel. Basta ya de dictadura, dijo Salazar en un mensaje acompañado por un video del activista Norges Rodríguez, el cual muestra al pueblo cantando Patria y Vida frente a la sede del Movimiento San Isidro. Y los congresistas republicanos Michael McCaul y Mario Díaz-Balart instaron al presidente Joe Biden a mantener en vigor las sanciones impuestas contra el gobierno cubano en el marco del Acta de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba. McCaul de Texas y Díaz-Balart, cubano-americano de la Florida, dijeron en un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal que Biden votó a favor del Acta de Libertad y que sería mejor hacer cumplir esas normas en vez de iniciar una política de acercamiento. Por más de 60 años, una dictadura ha impuesto un violento sistema opresivo sobre el pueblo cubano. Sus abusos a los derechos humanos crecieron en el proceso de acercamiento durante la administración Obama-Biden, dijeron los dos miembros de la Cámara de Representantes. Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba advirtió sobre el leve incremento de la emigración ilegal de balseros cubanos que intentan llegar a este territorio por el estrecho de la Florida. El gobierno de Estados Unidos les recuerda que lanzarse al mar en estas embarcaciones no adecuadas es ilegal y sumamente peligroso. Así alertó en Twitter el capitán de corbeta Mario Gil, enlace de la Guardia Costera en la representación diplomática de Washington en La Habana. El mensaje incluye el pedido de usar las vías legales, seguras y ordenadas para emigrar a los Estados Unidos. El corto video publicado en la cuenta de la embajada en esa red social muestra imágenes de las precarias embarcaciones hechas por cubanos que pretenden tocar suelo estadounidense bajo el riesgo de morir ahogados o ser deportados si los interceptan. Desde el 1 de octubre del 2020 hasta la actualidad, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 87 cubanos en comparación con los 49 del mismo periodo anterior. Y en otra información, el presidente argentino Alberto Fernández se contagió de coronavirus casi dos meses después de recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y su cuadro clínico es leve en momentos en el que el país sufre la segunda ola. El presidente, que se encuentra aislado cumpliendo el protocolo vigente, está estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad, así lo dijo el gobierno. Las autoridades rusas lamentaron que diese positivo a esta enfermedad y recalcaron que Sputnik V tiene un 91,6% de eficacia contra las infecciones. Por su parte, el Papa Francisco condenó ayer domingo en su homilía pascual que haya demasiadas guerras y demasiada violencia, incluso durante la pandemia, y pidió a la comunidad internacional compartir las vacunas anti-COVID con los países más desfavorecidos. Francisco dedicó su discurso pascual antes de la bendición del Urbi et Orbi, a los más vulnerables, los enfermos del COVID-19, los migrantes, las personas que debido a la pandemia viven en la precariedad y las poblaciones que sufren las guerras.
El anuncio de Pascua nos muestra un miracho.
El anuncio de la Pascua no muestra un espejismo, no revela una fórmula mágica ni indica una vía de escape frente a la difícil situación que estamos atravesando. La pandemia todavía está en pleno curso. La crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres. Y a pesar de todo, Y es escandaloso. Los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan.
Y esto es el escándalo de hoy.
Y este es el escándalo de hoy.
Di fronte o meglio in mezzo a questa realtà complessa.
Ante esto, o mejor en medio a esta realidad compleja, el anuncio de Pascua recoge en pocas palabras un acontecimiento que da esperanza y no defrauda. Y los testigos señalan un detalle importante. Jesús resucitado lleva las llagas impresas en sus manos, en sus pies y en su costado. Estas heridas son el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre una dura prueba en el cuerpo y en el espíritu puede encontrar refugio en estas llagas y recibir a través de ellas la gracia de la esperanza que no defrauda. Que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros. Y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres.
Y hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete con 12 minutos de la mañana. Un saludo a Agustín, que acaba de escribir al programa. Agustín es un oyente fiel, así que muchísimas gracias por escucharnos y por tomarte tu tiempo y escribirnos a Tempranito de Mañana. Dice el cubano de Finlandia que su árbol lo que necesita es calor. Es que hay mucho frío por allá por donde él está. Así que pronto va a llegar el calor por allá. No te preocupes, yo creo que hasta tú estás clamando por un poquito de calor del sol este que tenemos por acá por Miami. Así que creo que te vamos a mandar un poquitico en una cajita. No sé cómo. Nada, cubano de Finlandia, muchísimas gracias por escribir. Muchísimas gracias. Ustedes lo pueden hacer a tempranitomarti@gmail.com. Nos pueden seguir, señores, en Twitter. Ya tenemos cuenta @tempranitomarti, tempranito con mayúscula, Martí con mayúscula. Ahí nos pueden buscar, nos pueden escuchar también en la página radiotelevisionmarti.com. Esto es como un comercial para ustedes. Y también nos pueden escuchar en SoundCloud, también bajo Radio Televisión Martí. Muchísimas formas de conectarse, muchísimas formas de escucharnos en las mañanas de 6 a 9 de la mañana. Pero en las noticias, que estoy agradeciendo a mi colega Ariane González, por supuesto, por darnos este recorrido informativo. En las noticias se estaba hablando mucho de la pandemia del COVID. Señores, es verdad que puso un punto y aparte en la vida de muchísimas personas en el mundo entero. Ha salido un estudio donde sí ha reflejado que todos, yo creo que todos hemos alcanzado unas libritas de más. Y yo me sumo. ¿Por qué? Porque el COVID nos ha encerrado en casa, no estuvo mucho tiempo. Hemos tenido momentos de estrés, hemos tenido momentos de ansiedad, hemos tenido momentos difíciles. Y este estudio señala que a nivel mundial, se hizo con casi 40 países este análisis a nivel mundial, todos, señores, y anótense, todos hemos aumentado una o dos libritas. Me voy a quedar ahí, no voy a seguir aumentando. Pero sí, desgraciadamente, sí, el sobrepeso, la hipertensión y todas estas cosas han fluido y han vuelto a aparecer con la diabetes. Esto es un estudio que apareció en el diario El País y, bueno, ha destacado que además durante la pandemia se ha incrementado el consumo de bebidas alcohólicas. Sí, señores, se ha empezado a comer en exceso, justamente por lo que les estaba comentando, por el estrés y la ansiedad que pueden causar las nuevas condiciones de vida. Lo que sí es cierto es que ha puesto un antes y un después en la vida de los seres humanos, que todavía estamos, a pesar de las vacunas, pues tenemos que cuidarnos muchísimo, tenemos que seguir manteniendo todas las medidas que, bueno, que nos han indicado, seguir usando la mascarilla, seguir el distanciamiento social, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir con esto, pero es una realidad que está ahí y, bueno, los estudios lo están corroborando. Ha puesto un impas en las profesiones de muchísimas personas. Yo estuve conversando con esta muchacha, que ella es chelista, radica acá en Estados Unidos, y ella me estaba comentando, ella se llama Ivette María Falcón, y estábamos hablando de esto, de arte, de lo que ella hace, es muy, muy buena en lo que ella hace, pero también cómo la pandemia puso un impas en su carrera y cómo ha tenido que reinventarse. Así que vamos a escuchar.
Yo estudio música desde los 7 años, empecé desde los 5 con mi abuelito, que él ha sido la guía para mí. Cada vez que tengo un concierto, una prueba, una audición, se lo dedico a él. Bueno, empecé muy, muy chiquitica, por allá por La Habana, en Caturla, después en la Escuela Nacional de Arte. Luego me traslado a España y empiezo en la Orquesta de Córdoba, con Leo Brauer. Me fui a Madrid, seguí con los conciertos, con diferentes orquestas. A la vez era directora del Conservatorio Federico Chueca, allá en Madrid, hasta que la familia decidió venir para acá, para Miami, felizmente. Y nada, estamos aquí asentados y he continuado con mi carrera artística. Yo creo que enseñar es la misión más importante que existe. En estos tiempos de coronavirus, esta es mi semana 20 de clases online con los niños pequeñitos. Yo no sé sin ellos qué sería de este tiempo para mí. Yo creo que lo más bonito del mundo es enseñar. Y precisamente muchas veces me dicen, ¿qué prefieres, tocar, enseñar? Yo le digo, no, tiene que es la mitad, porque una cosa se nutre de la otra. Yo aprendo mucho de mis niños, pero a la vez le puedo transmitir el amor a la música, que yo creo que es lo importante para con estos instrumentos. Si no creas esa motivación y ese amor desde chiquiticos, yo creo que no merece la pena. He retomado un proyecto que tenía, que es Habaneras, que es con la pianista Evita Garrucho, que nos dedicamos principalmente a hacer música cubana y tenemos un repertorio amplísimo. Y hemos decidido ahora, bueno, pues mira, volvemos poco a poco y vamos sacando cosas porque no podemos pararnos. Aquí pararnos sería anularse, no sé, sería muy triste. Y si puedes dar algo y si a alguien le alegras la tarde viendo un pedacito de un concierto tuyo, mira, para mí ya mereció la pena. Y bueno, de momento aquí seguimos y feliz. No me canso de decirlo, que estoy muy feliz en esta ciudad. Desde que llegué fue tan favorable. Allá en España me decían, no, que Miami es el cementerio de los músicos. Cuando llegamos la sorpresa fue, yo te voy a decir, aquí he trabajado con los artistas que he admirado siempre y me han abierto las puertas. Los músicos aquí, es que de verdad que hay un gran talento en esta ciudad. Me da pena que a veces no se valore tanto, pero realmente he trabajado con personas que he admirado toda mi vida. Estoy trabajando, es con la directora de orquesta que más admiro y que he admirado siempre, Marlene Urbay, en la Florida Chamber Orchestra. Uh-huh. Para mí eso es un sueño hecho realidad. Y he colaborado con, bueno, no te voy a decir toda la lista de músicos, pero ya te digo, un lujo para mí y feliz de estar en esta ciudad donde, allá en España, yo no sentía esto. Yo sé que aquí muchas veces es duro, pero ver a mi gente de Cuba echando para adelante, para mí es lo más grande. Y eso lo sentí nada más llegar a esta ciudad.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:18. Muchísimas gracias a Ivette María Falcón por hablarnos un poquito de cómo ha tenido que reinventarse durante la pandemia. También ella nos habló de su carrera y sí, muchas personas de todas las profesiones nos hemos tenido que reinventar en un momento de esta pandemia. La pandemia ha dado un giro total. Ahora el Zoom es lo que está de moda. Ahora las reuniones por internet. Hay personas que todavía siguen pues trabajando desde su casa porque no han podido incorporarse todavía a sus lugares habituales de trabajo. Señores, sí, marcó un antes y un después. Y nos vamos a estar acordando de esta pandemia, yo creo, durante durante muchísimo tiempo. Pero lo importante es esto, lo que nos dijo Ivette María Falcón, es reinventarse, es buscar cómo volver a sonreír en medio de todo lo que ha pasado. Y recuerden este estudio, así que si pueden moverse un poquitico a pesar del encierro, pues es muy importante. Porque sí, dice este estudio que les comenté antes de presentarles la entrevista con Ivette María Falcón, que si todos hemos ganado 1 o 2 kilitos de más por la pandemia del COVID-19. Seguimos acá en Tempranito y de mañana cuando son las 7:20.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Se está acortando el tiempo para prevenir los efectos a largo plazo del cambio climático global. El Acuerdo de París de 2015 fue un comienzo en la dirección correcta, instando a sus casi 200 países signatarios a limitar el calentamiento global por debajo de 2 grados Celsius, comparado con los niveles preindustriales. La idea es limitar las emisiones de los niveles de carbono. Al asumir el cargo, el presidente Joe Biden inmediatamente tomó medidas para que Estados Unidos se reincorporara al Acuerdo de París. Pero París no lo puede hacer solo, dijo el enviado presidencial especial para el clima, John Kerry. Y no estamos haciendo todo lo que se propuso hacer en París. Este es el momento en que los países, los gobiernos de sentido común, las personas se unan y hagan el trabajo. A principios de marzo, el enviado presidencial especial Kerry y los representantes de la Unión Europea, junto a los representantes del Reino Unido, se reunieron en Londres, Bruselas y París para renovar su alianza y trabajar en estrecha colaboración para frenar a la crisis climática. Los tres grupos se comprometieron a lograr 0 emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2050. Y resolvieron ayudar a los países más vulnerables del mundo a adaptarse y responder a los impactos climáticos. No hay mejores socios que nuestros amigos aquí en Europa y la Unión Europea, dijo el enviado especial John Kerry. Es importante para nosotros alinearnos ahora, porque ningún país puede resolver esta crisis solo. Se necesitarán todos los países y serán más que los gobiernos de estos países. Se necesitará la sociedad civil de nuestros estados, comunidades y nuestras naciones, y se llevará al sector privado, que es algo importante. Abordando el cambio climático es una propuesta costosa, dijo el enviado presidencial especial John Kerry, pero invirtiendo en una economía limpia, crea empleos y ahorra dinero a los países. Cada uno de los análisis económicos lo deja claro. Es más caro para nuestros ciudadanos si no responden. Al mismo tiempo, también es un momento para la mayor oportunidad que hemos tenido desde quizás la Revolución Industrial, para construir algo mejor, para renovarnos en nuestras economías, que es un momento económicamente extraordinario, donde habrá nuevos productos, nuevas tecnologías. Sea la captura de carbono o el almacenamiento en baterías o el combustible de hidrógeno que lideran la lista. Esas son las soluciones a la crisis que enfrentamos. El sentido común dicta que este es el momento, dijo el enviado presidencial especial John Kerry. Podemos hacerlo. Tenemos muchas de las tecnologías necesarias y muchos, muchos países que lo están trabajando. Hay empresas que están laborando de forma ardua para desarrollar las tecnologías necesarias. Esto se puede hacer.
¿Han escuchado? El editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Y sí, están aquí en Tempranito de Mañana, no se asusten. Este tema, yo sé que muchos lo bailaron, muchos lo disfrutaron. Hoy está de cumpleaños, nació en el año 1950, Agneta, una de las cantantes, compositora y productora sueca de la tan popular banda ABBA, señores. Disfruten un pedacito de este tema.
Sin ti,
Que también tuvieron éxitos musicales en español, ¿verdad, Berta? Tuvieron aquello de Chiquitica, ¿se acuerdan? Y Gracias por la Música, fueron temas en español de este grupo que fue un éxito total, muchas canciones románticas, bueno, grandes éxitos también en español, y nada, que también se escuchó muchísimo en la isla, y muchos, muchos que bailaron con ella. Así que nada, hoy está de cumple una de sus integrantes, me dice Berta, que es la rubia, Agnet, y que nació en el año 1950, cantante, compositora y productora sueca de esta banda tan famosa, tan escuchada, tan bailada, ABBA. Siete con 26 minutos de la mañana, nada. Estamos felicitando hoy a todos estos cantantes que están cumpliendo años en el día de hoy. Pero ahora yo quiero presentar, cuando son las 7 con 26 minutos, a mi querido Lázaro Domínguez. ¿Te gustaba, Lázaro?
Ay, ABBA es maravilloso. La verdad que cómo se mantienen esas niñas. ¿Qué equipito, qué grupo más lindo.
Tú en tus buenos tiempos con los pantalones campana, ¿verdad? Y las plataformas, bailando con ABBA.
Ay, te imaginas eso. Bueno, ¿y cuál es la canción que más te gusta de ella?
Ajá, me gusta Chiquitica.
Chiquitica.
Sí, y Gracias por la Música, me encanta también ese tema. También, me gustan también sus temas en inglés, pero también estos se escucharon muchísimo en Cuba. Sí, mucho. Ay,
Chiquitica se mantuvo por muchos años.
Ah, sí mismo.
Bueno, Exilda, por detrás del frente frío débil que está afectando Haití y la República Dominicana, domina un centro de altas presiones de 1024 milibares sobre la bahía de Pensacola. Otro centro de altas presiones de la misma intensidad se halla sobre el norte de Alabama y Georgia. Y ambos sistemas de estas altas presiones se unen con sus isobaras para extenderse sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables y temperaturas ligeramente frías, pero que irán ascendiendo ligeramente y que parecen mantenerse durante todo el fin de semana. Así que buen tiempo y temperaturas frescas. Para Cuba, buenos días soleados, noches con muy poca nubosidad y escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas se mantendrán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas de horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste, alguna fuerza, entre 15 y 30 kilómetros por hora. Algunas rachas más fuertes en la costa norte. Hay marejadas en toda la costa norte, no favorables para navegar con una pequeña embarcación, pero olea en la costa sur. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, somos Martí.
Café.
Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital, un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Radio Televisión Martí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete y media de la mañana, le estaba diciendo a mis colegas acá que vamos avanzando, esto va corriendo, esto va sobre ruedas, así que muchísimas gracias a todos los que me han acompañado, nos han acompañado acá en Tempranito y de mañana, desde las 6 de la mañana. Mira, feliz yo, me acaba de escribir mi ángel de la guarda desde Santiago de Cuba, ya yo le echaba muchísimo de menos. Si Jaco está aquí, me dice que no le eche de menos, que le eche de más, ese es Jaco Mino. Yo le echaba muchísimo de menos a Ángel. Ángel, gracias por escribir. Y bueno, nos manda un abrazo, muchachos. Un abrazo enorme para todo el colectivo de Tempranito y de Mañana. También nos está escribiendo Estrella, también, que está en Santiago de Cuba. Y le mando un saludo a Jaco, porque dice que es su admiradora número uno. Jaco, ya aquí la gente está clamando por tu presencia. Así que nada, muchísimas gracias a Berta Raval, que está en la producción en el día de hoy, al nene de nuestro productor, Danilo Fuentes Cortés, que está aquí. Muchísimas gracias a ustedes por estarme acompañando, por estarme ayudando muchísimo hoy en este programa. Gracias de verdad, de todo corazón. A ustedes también, recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. No se vayan de la sintonía, porque ya le estoy dando de nuevo la bienvenida a mi colega Ariane González con las noticias de Cuba y el resto del mundo.
Y estas son las informaciones. Decenas de personas protestaron el domingo contra el gobernante Miguel Díaz-Canel y cantaron la canción Patria y Vida frente a las fuerzas de la Policía Política y la PNR en el barrio de San Isidro, en La Habana Vieja. Yolanda Huerga tiene el informe.
¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
Mike, ven para acá, Mike, ven para acá.
Y es un canto de
secreto. Hola, Micha, si quieres.
Hola, Micha.
Mira esto qué lindo, la gente puesta. Es el pueblo. Contra el pueblo nadie puede.
Una multitud de cubanos se manifestaron este domingo contra el gobernante Miguel Díaz-Canel frente a la sede del Movimiento San Isidro en La Habana Vieja, en medio de un fuerte cerco policial. Michael Castillo El Osorbo, Eliezer Márquez El Funky y Luis Manuel Otero Alcántara, junto a decenas de vecinos del barrio, corearon la letra de la canción Patria y Vida y frases de descontento contra las autoridades del país.
Oye, familia, estamos súper conectados por aquí. Hoy fue otro paso más hacia la libertad añorada y demostrando que San Isidro está muerto, demostrando que lo más mínimo puede generar ahora mismo un estallido social y puede generar la posición de un pueblo súper conectado.
Digo a Radio Televisión Martí, directamente desde el lugar de la protesta, Luis Manuel Otero Alcántara.
Nada, seguir trabajando, seguir empujando, la gente aprendiendo cuáles son sus derechos, el derecho a exigir, el derecho a no aguantar la pesadez a un policía, a no aguantar la pesadez a ningún funcionario público. Estamos súper conectados, abrazo.
La gente reclamó el cese de la represión y un cambio del sistema político en este aniversario de fundación del Movimiento San Isidro.
Pensar
La protesta comenzó cuando un agente policial pidió a los Sorbo que le mostrara su carnet de identidad. El activista y músico se resistió y cuando intentaron arrestarlo, los vecinos se lo arrebataron a la policía. Este hecho desencadenó la protesta popular frente a Damas 955. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y Amnistía Internacional destacó a través de Twitter que el pueblo cubano salió a la calle el domingo para defender a sus activistas que reclaman la libertad. Ante la represión y los abusos del gobierno cubano, dijo Amnistía, los vecinos de La Habana Vieja salieron a la calle a defender los derechos humanos y evitar que la policía lograse detener al rapero Michael El Osorbo y integrante del movimiento San Isidro. En otra información, Gladys Fernández Elizategui denunció que su hermano, el prisionero político Luis Robles Elizategui, le han prohibido la comunicación con sus familiares. Es otra de las tantas muestras de que no hay derechos ni igualdad para los ciudadanos cubanos, refirió Fernández Elizategui a través de Facebook. Luis Robles, recluido en la cárcel del Combinado del Este en La Habana, salió al bulevar de San Rafael en la capital el pasado 4 de diciembre con una pancarta improvisada exigiendo la liberación del rapero contestatario Denis Solís. Por esa manifestación pacífica fue condenado a 8 meses de prisión. Y en otra información, en Miami, decenas de exiliados cubanos se unieron ayer domingo frente al restaurante Versalles en la calle 8 de la Pequeña Habana, en el Parque del Dominó, para respaldar a los huelguistas de Lompaco. Luis Enrique Ferrer García, representante en el exterior de esa organización, agradeció a todos por el apoyo y la solidaridad.
Señores, nos cuesta un poquito de sacrificio, a todos nos cuesta. Los hermanos que están aquí hoy, era el único día que tenían para compartir con la familia. Y han dejado de hacerlo, porque trabajan hasta el sábado mucho, y han dejado de hacerlo para estar manifestándose a favor de los que están en huelga para salvarle la vida, en contra de esa tiranía por la libertad de los presos políticos y por Cuba Libre, señor. Sí podemos. Y sé que ustedes, los que están aquí hoy con nosotros en las redes, también están dedicando el tiempo que podían tener para su familia. Lo están dedicando para estar aquí por Cuba Libre, por la gente que sufre, por los que están en huelga, por la gente que está dando la pelea dentro de Cuba. Nosotros le estamos dando, ustedes le están dando. Así que todos juntos sí podemos. Y les repito, conmigo no hay cuento de desunión. No me importa el que es demócrata, el que es republicano. No me importa el que dice embargo sí o embargo no. Si tú quieres la libertad de Cuba, tú eres mi hermano. Y caminamos juntos. Y no me importa a qué grupo pertenece, ni a cuál yo pertenezco. No, eso no importa. Aquí lo que importa es que queremos ver a Cuba libre. Queremos el fin del atropello y de la tiranía. Y eso es lo que nos une. Y tú eres mi hermano. Y yo soy tu hermano. Y no podemos dejarnos dividir por nada. Que cuando dividen, divide y vencerá. La dictadura es especialista en dividir. Y lo que busca dividirnos a todos para poder seguir oprimiendo a nuestro pueblo y acabando con todos nosotros, porque hasta los que estamos fuera lo sufrimos. Si vas a Cuba a ver a tu familia, lo sufre. Lo que te hacen en la aduana, lo que te decomisan, ya tienes que ir con miedo a tu propia patria, pagar el pasaporte más caro del mundo, y eso hay que acabarlo ya. Tenemos que estar unidos, tenemos que empujar juntos y no podemos dejar que nada nos divida, porque si hacemos eso, vamos a recuperar a nuestra Cuba y vamos a vivir orgullosos de la Cuba que hemos logrado todos juntos.
En otra información, legisladores republicanos dijeron que si la propuesta de la Casa Blanca de concentrar un plan de infraestructura de $2 billones en mejoras físicas, se podría lograr un éxito bipartidista para el presidente Joe Biden. Este plan de la Casa Blanca sería el segundo de gran envergadura tras haber autorizado el envío de cheques a familias estadounidenses a un costo de $1.9 billones. No obstante, el plan de infraestructura tiene varios obstáculos por delante, como el rechazo de las empresas a un aumento de impuestos a las corporaciones. El influyente senador republicano Roy Blunt exhortó a los demócratas a concentrar las inversiones en calles, carreteras, puentes, puertos y aeropuertos, o sea, los pilares de la infraestructura nacional. Y nos vamos ahora hasta Colombia. Los refugiados están denunciando ejecuciones de civiles en Venezuela desde Arauquita, en Colombia. La agencia AFP que envió este informe.
Emir Ramírez huyó de la Victoria en el estado venezolano de Apure. Ahora salvo en el municipio colombiano de Arauquita, denuncia el asesinato de su familia. Sus padres, un hermano y un tío murieron presuntamente a manos de uniformados venezolanos y ahora denuncia que los presentan como guerrilleros.
Mis familiares no eran ninguno guerrillero. Mi familia era las personas más humildes del mundo. Quiero justicia, quiero que les limpien los nombres de ellos.
Todo comenzó el 21 de marzo cuando estallaron combates entre fuerzas oficiales de Venezuela y guerrilleros. Ramírez huyó con su esposa hacia el lado colombiano.
colombiano. El jueves 25, un conocido le mostró en el celular fotos de los cuerpos de sus familiares vestidos de verde militar y armados.
Es la de mi mamá con una pistola al lado, tirada al piso con una bota, que por favor, una bota que de guerrillero, esa bota no es de guerrillero. Veo la foto de mi papá, también con una bota la misma, pero un poco más larga y con un encapuchado verde, pantalón y una pistola al lado. Y veo la otra foto de mi hermano con una granada al lado.
La France Press pidió a Carlos Valdés, exdirector de Medicina Legal en Colombia, su opinión sobre las imágenes de la familia abatida. Este experto forense investigó ejecuciones de civiles a manos de militares colombianos que los hacían pasar por guerrilleros, en el mega escándalo conocido como falsos positivos.
Pues uno puede tomar la foto para argumentar una mentira, pero la foto no miente. Y en la foto se evidencia cosas que son las manchas de sangre, tú no las puedes cambiar. ¿Quién combate con el torso desnudo?
Colombia y la oposición venezolana aseguran que Caracas pretende ayudar a una lucha por el control del narcotráfico a guerrilleros, disidentes de las FARC, que se marginaron del Pacto de Paz de 2016.
Y en otra información, Irán rebajó ayer domingo las expectativas ante la reunión del próximo martes en Viena sobre el contencioso en torno al acuerdo nuclear del año 2015, al asegurar que no habrá conversaciones directas o indirectas con Estados Unidos. El responsable iraní aclaró que la delegación iraní se reunirá en Viena con el resto de países miembros del acuerdo: Rusia, China, Francia, el Reino Unido y Alemania. Estados Unidos se retiró del acuerdo nuclear de forma unilateral en el año 2018 y volvió a imponer sanciones a Irán, que en represalia comenzó en el 2019 a reducir el cumplimiento de sus obligaciones del pacto que limita el programa atómico iraní. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete con 41 minutos de la mañana. Seguimos acá en Tempranito y de mañana. Gracias a todos los que están en la sintonía. Un saludo para Hervigio, que acaba de escribir y dice que nos está escuchando. Hervigio también es de esos fieles oyentes que no nos abandonan. Gracias, por supuesto, a mi colega Ariane González por este boletín de noticias, donde hace un recorrido por todas las informaciones de Cuba y el resto del mundo. De Cuba estuvimos escuchando acerca de todo lo que pasó ayer en la sede del Movimiento San Isidro, por supuesto, y cómo los vecinos de Luis Manuel Otero Alcántara pues se unieron a ellos para cantar Patria y Vida. Patria y Vida, que les dije que ha sido una de las canciones más escuchadas en YouTube, pero lo que me llama muchísimo la atención, señores, es que ha sido dentro de la isla. Muchos cantantes, también el Micha con Un Sueño, pues se ha unido a todos estos artistas que quieren la libertad de Cuba. Un ejemplo de esto, y ya les hablé el otro día, pero quiero retomar este tema porque es un tema que también refleja el deseo de libertad de los cubanos. Es un tema que se llama La Isla del Coco, que fue presentada por el Funky, que el Funky también canta, es uno de los cantantes de Patria y Vida, y el rapero cubano Sandokan. Y bueno, más o menos este tema dice: desde la Isla del Coco, la perla del Caribe, ya llegaron estos locos, que es su realidad de y describen, tú decides si me sigues, pa' que tú veas cómo se vive.
Llegaron estos locos que su realidad describen, bro. Tú decides si me sigues, pa' que tú veas cómo se vive.
Estamos los cubanos, haceres vamos al grano. Isla bendecida, reprimida por tiranos. Nos extingo con habano, botella de ron en mano. Clima que enamore, eterno cálido, verano. En las mañanas el café, hacer eso iré. Los sorbos no me sirven, vengo repartiendo a che. No me escondo, le respondo, que en mi estilo los maté. La luz se las tumbé, ahora que busque un quinqué. Ahí no va a chapear, con qué me van a echar. Representante, pero soy exacto y natural. Repartero original, imaginado y ambiental. Escriban que esa cora sabe cómo calentar. Soy humilde, soy real, me tocó representar. La juventud cubana que tú no puedes callar. Aquí nadie está ciego, tu descaro y es viral. Ya deja de abusar, haceres tienen que parar. La verdad es una sola, ustedes no tienen moral. Soy la voz de todo un pueblo que no puede silenciar. Basta de matar de goma.
Es un tema que se llama La Isla del Coco, la están escuchando, tiene su videoclip, está en YouTube, lo pueden buscar también. Fue dirigido por Alain Duani y bueno, refleja la isla, refleja estos tópicos del género urbano, este género que tiene una fuerte carga de denuncia y cierta mirada irónica, por así decirlo, sobre las imágenes arquetípicas del paraíso que buscan muchos turistas en Cuba. Eso es lo que están presentando este video. Muchos turistas en Cuba lo que están buscando son estas mujeres exóticas, las playas. Bueno, es una denuncia esta canción de todo lo que se está viviendo en la isla, de todo lo que se está pasando. Está reflejando la realidad con la aspereza de un lenguaje marginal, pero así es esta música contestataria. Escuchemos un fragmento. La Isla del Coco, que lo interpreta el Funky, uno de los cantantes de Patria y Vida, y el rapero cubano Sandokan. También están reflejando lo que está pasando en Cuba, están pidiendo la libertad. Esto es a lo cubano, vamos al grano, es una isla bendecida, reprimida por tirano, así dice más o menos este tema. Lo pueden buscar también en YouTube, ahí está La Isla del Coco.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:45 de la mañana. Y sí, es muy bueno que estos artistas se estén sumando todos dentro y fuera de la isla para el reclamo de libertad. Es una manera de que los jóvenes se sumen también a todo lo que está pasando en Cuba. Y bueno, nada, lo vimos ayer con estos videos que fueron subidos a Facebook, donde estaba toda esta gente pues acompañando a los muchachos del movimiento San Isidro y pidiendo también pues patria y vida, libertad. Seguimos acá cuando son las 7:46 de la mañana. Le vuelvo a dar la bienvenida a mi colega Ariane González. En este momento, ella siempre todos los lunes, pues nos habla un poco acerca del movimiento animalista en la isla. Así que escuchemos.
Así es, muy buenos días. Estamos nuevamente aquí en esta sección sobre bienestar animal y siempre hablamos del trabajo que están realizando desde la isla los protectores de animales, las situaciones que están enfrentando, pero desde aquí también les tenemos consejos de lo que pueden hacer. Así que escuchemos las declaraciones que nos hace la periodista y además protectora de los animales, Grace Pinay.
Yo les recomendaría a los protectores de los animales en Cuba que se pongan en contacto con instituciones internacionales, que se apoyen en las instituciones internacionales que tienen una ardua tarea en ese sentido, que se nutran de su experiencia, que les pidan ayuda, que no lo hagan solos. Sabemos que la alimentación, incluso para las personas, es un problema mayor en Cuba, pero los animales tienen derecho a recibir una alimentación equilibrada, una alimentación de acuerdo a su especie, de acuerdo a su raza. Los gobiernos tienen que facilitar que eso ocurra. En Estados Unidos, por ejemplo, hay instituciones maravillosísimas, públicas y privadas, que se ocupan de proteger a los animales y de darle acompañamiento, de darle apoyo a las familias cuando lo necesitan. Ahora, por ejemplo, durante todo el tiempo del COVID, las familias han podido ir al centro de acogida de animales en Miami y han recibido bolsas de comida de manera gratuita. El gobierno cubano tiene que poder implementar algo como eso. Los animales, por ejemplo, tienen derecho a tener espacio para el esparcimiento. Eso implica, por ejemplo, que debería haber parques públicos a los que las personas pueden llevar a pasear a sus animales y donde tendrían condiciones apropiadas según la edad, según la raza, según qué animal es, para cumplir con esto. El gobierno cubano tiene que crear esos espacios. Yo pienso que los protectores de los animales en Cuba todavía tienen un largo camino que recorrer, porque Cuba tiene un largo camino que recorrer en el camino de los derechos. Estamos hablando de los derechos de los animales, pero en Cuba se necesita una mayor cultura en sentido general sobre los derechos. Y los derechos de los animales parece que las personas conciben que es algo secundario, así que en Cuba tenemos el problema agravado. Los gobiernos además tienen que implementar que se cumplan las leyes y el gobierno cubano no tiene esa experiencia. Y luego tiene que disponer de unos recursos para hacer que esas leyes se cumplan y para hacer además que las personas tengan las condiciones para cumplir las leyes. Que las personas tienen que tener la ayuda por parte de los gobiernos para que cumplan con la ley. Estoy pensando concretamente en la necesidad de atención médica y derecho a recibir atención médica que tienen los animales. Y las personas, a su vez, tienen que tener los medios para poder buscar esa ayuda.
Muchísimas gracias, Grace, por estas declaraciones. Nosotros vamos a continuar en Tempranito de Mañana y el próximo lunes regresamos más con esta sección sobre bienestar animal. Yo soy Ariana González. Gracias.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La responsabilidad de los gobiernos es, número uno, darle la información de lo que está pasando a la comunidad.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Número dos, tener todos los equipos y personas entrenadas y ayudar que estén entrenadas para hacer lo necesario para contener el brote. Y eso quiere decir que tienen que participar en un sistema de identificar cada caso, tratar cada caso, identificar todos los contactos de cada caso, hacer el diagnóstico de cada contacto, aislar cualquier contacto que está contaminado, y entonces nos podemos darnos cuenta cómo separar las personas infectadas de las personas no infectadas. Otras cosas que tiene que hacer el gobierno es también asegurar que hay suficientes lugares donde se pueden poner personas que necesitan por largo plazo tratamiento contra esta enfermedad, porque las personas que se ponen graves o críticas muchas veces necesitan 2 hasta 6 semanas y hasta más que 6 semanas algunas personas en unas condiciones muy especiales de ICU en cual necesitan mucha atención, y eso requiere mucho esfuerzo del gobierno. Están tratando de eliminar el brote. Entre las cosas que tiene que hacer el gobierno es explicarle a la gente por qué todas las personas tienen que hacer su parte.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Siete con 52 minutos de la mañana. Gracias a todos esos oyentes que han estado en la sintonía con el programa desde las 6 de la mañana o que se han ido incorporando. Un saludo para Ángel, que dice, aquí me escribió y me dice, lee esto. Bueno, dice Ángel que se ha unido a la sintonía, que ve que todavía estoy solita, que ojalá y pudiera estar él aquí al lado mío. Claro, Ángel, ojalá algún día, quién sabe, nada, para poder contarnos tantas cosas que están pasando en Santiago de Cuba. Yo sé que es en Santiago de Cuba y es en toda la isla. Dice que un saludo al cubano de Finlandia, a Leonid, Leonid Carbonell, que nos escucha, y Maylet también allá en Baragua, Berta Soler, la líder de las Damas de Blanco, y un saludo para Berta Raval, para el ingeniero de sonido, también Danilo Fuentes Cortés. Aquí estamos, un equipo completico en la mañana de hoy. Dice que un beso para Berta y uno especial para mí, así que muchísimas gracias, Ángel, muchísimas gracias. Nada, aquí estamos intentando llevarles a ustedes toda la información, noticias de actualidad, algunos tópicos interesantes que pensamos que son interesantes para ustedes. Gracias por estar ahí. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com y nos pueden escribir también a @tempranitomartí. Eso es en Twitter. Seguimos con más. El tema lo indica. Eso es deporte, señores. ¿Con quién? Con Edemio Navas. Bienvenido, Edemio.
Muchas gracias, Exilda. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes. También saludo para Fuente Cortés, conocido como el pescador y el gran campeón de Moy, también a Bertica. Bueno, señores, ayer domingo el equipo Atlético de Madrid sufrió la derrota más costosa en la actual temporada de la Liga de España, ¿no? El Atlético de Madrid, que perdió en Sevilla, ahí en Sevilla, 1-0 ante el equipo local. Sevilla, bueno, se mantiene en cuarto lugar y se ha pegado un poco al equipo que ocupa el tercer escalón momentáneamente, Barcelona, porque hoy lunes a las 3 de la tarde, hora de Cuba, estará jugando contra el Valladolid, el equipo de Leo Messi. Y bueno, el Atlético, que con esta derrota sigue en primer lugar, pero el Real Madrid se acercó después, ganó el sábado su partido 2-0 ante el Eibar. El Atlético tiene 66 puntos, 63 Real Madrid y 62 para Barcelona, pero solamente con empatar, bueno, estaría compartiendo el segundo lugar con Real Madrid. Y de ganar, llegaría a 65 puntos, se pondría un punto del Atlético de Madrid, que reitero es líder en España. Y bueno, señores, en la temporada regular de las Grandes Ligas, que comenzó el pasado jueves, ayer domingo, el pitcher cubano, el pinero Raisel Iglesias, hizo un buen relevo a partir del octavo inning. Lanzó una entrada de 2/3, ponchó a 2 y con ello logró el triunfo de su equipo de Los Angelinos, viniendo atrás 7-4 ante los Medias Blancas de Chicago. Y ya también este fin de semana Raisel había salvado su primer partido en la actual temporada. Los cubanos, bueno, Candelita Iglesias de 4-1 con anotada, ayer cometió un error y jugaron los cuatro bateadores que están en los Medias Blancas. Pito Abreu de 3-0 con una anotada, 2 boletos. Joe Moncada de 3-0, Yamani Grandal receptor de 3-0 y bueno, un hit para Luis Robert Moirán. Por su parte, Ari Hosmer disparó un doble en la derrota de su equipo de San Diego, 3-1 ante el equipo de Arizona. Jordan Álvarez se fue de 4-0, un boleto anotó una. Yulige Gurriel de 4-3, un doble, 2 impulsadas, una anotada, batea 4.67 en el triunfo del Houston, 9-0 ante los Atléticos de Oakland. Y señores, Houston ha comenzado esta temporada con 4 triunfos sin derrota. Jorge Soler de 4-0, batea 2.50. Su equipo de los Reales del Kansas City perdió ante el Texas 7-3. Nick Castellanos, el cubano americano, disparó un triple, un jonrón, impulsó 3, anotó 2, batea 545 en el éxito amplio del Cincinnati, su equipo, 12-1 ante los Cardenales de San Luis. Julito Martínez disparó un doble, un jonrón, impulsó 2, batea 500 en el triunfo del Baltimore 11-3 ante el Boston. Otro dorín cubano, el cubano boricua, Kiki Hernández, de 2-0, una impulsada, recibió un boleto y anotó una para el equipo de los Medias Rojas de Boston. Y bueno, Lourdes Gurriel Jr., jugando, patrullando el exfil, se fue con un sencillo, una anotada, y su equipo del Toronto derrotó a los Yankees 3-1. No lanzó de relevo el cubano Aroldis Chapman. Y bueno, el presidente de la Organización Mundial de Boxeo, Francisco Barcastel, anunció que el siguiente retador del campeón superpluma de la entidad boxística, Jamel Herring, deberá enfrentarse al ganador de la eliminatoria, que se tendrán el namibio Jeremy Nakatila y Shakur Stevenson. Recordar que Shakur Stevenson estuvo en la gran final de los 54 kilogramos en Río de Janeiro 2016, donde perdió una gran final contra Robeysi Ramírez, el peleador de ahí de Cienfuegos, que a propósito está invicto a nivel profesional. Y Sinner, ese joven tenista italiano, bueno, perdió un tremendo encuentro ante Hurkacz, que ganó a la postre el título en el torneo Master 1000 de aquí de Miami. En tanto, la australiana Ashleigh Barty logró victoria, se lesionó y no pudo seguir la canadiense rumana Andreescu en la rama femenina en la otra final de este torneo Master 1000 que concluyó ayer domingo aquí en Miami. Y por último, en la NBA, hoy lunes no jugará el Miami Heat, lo estará haciendo mañana martes a partir de las 8 de la noche hora de Cuba aquí en Miami. El Miami Heat contra el Memphis que ayer domingo derrotó al Philadelphia 116 puntos por 100, y bueno, también perdió el equipo de Brooklyn 107-115 ante el equipo de Chicago. Ambos, Filadelfia y Brooklyn, comparten la cima en la Conferencia del Este. Más deportes sobre las 8:49 de esta mañana. Buenos días.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 9 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Cubriendo toda la isla. Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Ese gallo que anuncia, ese gallo que son las 8:01 de la mañana. Gracias a todos los oyentes que se levantaron con o sin gallo para acompañarnos en esta mañana de lunes. Buen inicio de semana para todos. Ahí me escribe Ángel de nuevo y dice, tu ángel de la guarda siempre contigo. Sí, Ángel, yo sé que tú estás ahí, que me estás escuchando y me estás acompañando durante toda la sintonía de tempranito y de mañana. Gracias a Herbigio, a Yaquisito, el cubano de Finlandia que está pidiendo calor, está pidiendo sol. Pronto vas a tener sol por allá, así que no te preocupes. Gracias a todos ustedes, a Herbigio también por escribir, a Agustín, a todos los que ya son parte de la familia de Tempranito y de Mañana. Recuerden que vamos a estar hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Berta Raval en la producción, el Danilo Fuentes Cortés, él se porta muy bien acá como ingeniero de sonido, si le ven la cara, por favor. Un niño bueno, un niño de papá. Nada, vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Gracias por la sintonía, pero ya nos vamos a las noticias con mi colega Ariane González.
Y
estas son las informaciones. Turbas del régimen apedrearon e hicieron un acto de repudio contra la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, donde la salud de 5 personas está muy deteriorada tras más de 15 días en huelga de hambre. Yolanda Huerga amplía esta información.
La seguridad del Estado cubana reclutó a sus hordas este sábado para apedrear la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, en la capital santiaguera, y ejecutar un acto de repudio contra los huelguistas que protestan por el cerco policial que les impide entregar alimentos y medicinas a personas vulnerables.
Aproximadamente a las 7, casi las 8, la policía política encaminó un acto de repudio con sus personal del Partido Comunista de Educación y el INDER, y policía vestido de civil, contra la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba.
Confirmó desde esa localidad Ovidio Martín Castellanos, miembro de la agrupación opositora.
Llegaron allí vociferando consignas gubernamentales, con equipo de música puesto, con música alabando al régimen y apedreando en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba. Las piedras entraron a la vivienda. Fue alcanzado por 2 piedras, José Daniel Ferrer García, una le dio en el pecho y una le dio en un brazo. Y así también una piedra alcanzó a la esposa de José Daniel Ferrer, Nelva Ismaray Ortega, por la espalda. Totalmente terrorífico, algo abusivo, algo criminal.
La UNPACU difundió un video de un grupo de acólitos del régimen caminando por una calle al ritmo de una canción del dúo Buena Fe y luego gritando "abajo los mercenarios" y "abajo el bloqueo" frente a la vivienda que funciona como sede principal. El monopolio de las comunicaciones ETETSA cortó el servicio de internet durante 22 horas presuntamente para entorpecer la denuncia de las agresiones. Asimismo, fue apedreada la casa de la activista Miraida Martín Calderín. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la integrante del Movimiento San Isidro, Anameli Ramos, dijo que el acto de repudio organizado el sábado en la noche por el régimen frente a la sede de la UNPACU fue un horror. Como fieras, gritaban y tiraban piedras, dijo Ramos en Twitter. Ramos también pidió que la Unión Europea y la ONU tomaran conciencia de lo que ocurre en Cuba y preguntó qué tiene que pasar en Cuba para que la Unión Europea reaccione. Por otra parte, los gobernantes de Cuba deberían ver la huelga de hambre de José Daniel Ferrer y otros activistas del UNPACU no como una amenaza, sino como un síntoma de una crisis más profunda, tanto económica como política. Así lo advirtió en un editorial el diario The Washington Post. El régimen nunca ha tolerado la disidencia, pero son incapaces de extinguirla, opinó el rotativo, tras recordar que la isla ha sido testigo de meses de protestas. En noviembre, el gobierno tomó medidas enérgicas contra las actividades del Movimiento San Isidro. Luego, en febrero, un himno de protesta creado por una colaboración entre músicos de la isla y Miami se volvió viral. No más mentiras, mi gente pide libertad, no más doctrinas, declaran las letras de Patria y Vida, destacó el rotativo. Lo que queda claro, subrayó el Washington Post en una editorial, es que si el gobierno cubano se apega a las viejas costumbres, una economía socialista de planificación centralizada y un Estado autoritario de partido único, la isla se hundirá más en la desesperación. Hablemos ahora de la situación sanitaria en la isla con respecto al coronavirus. Se reportaron ayer, correspondiente al sábado, 1.162 nuevos casos de COVID-19, el número más elevado de positivos en un día desde que se inició la pandemia. Además, el fallecimiento de otras 5 personas como consecuencia de la enfermedad que ha causado 436 muertes en la isla. El total acumulado de casos desde el inicio de la pandemia en Cuba asciende a 79.544. De los nuevos positivos, 1.154 fueron casos autóctonos y solo 8 tuvieron su fuente de infección en el extranjero. Hay 4.806 casos confirmados y activos. 83 pacientes permanecen en cuidados intensivos, 34 están reportados críticos y 49 graves. La mayoría de los nuevos casos correspondieron a las provincias de La Habana con 596, Granma con 123 y Matanzas con 114. Aquí en Estados Unidos, la empresa Johnson & Johnson tendrá a cargo la supervisión de una planta del fabricante Emergent BioSolutions, donde unas 15 millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica estadounidense contra el COVID-19 fueron dañadas durante su producción.
Así lo dio a conocer ayer domingo el diario The New York Times al indicar que se trata de una medida extraordinaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Después que se conociera en la instalación ubicada en Baltimore, fueron mezclados ingredientes de las vacunas de Johnson & Johnson y de la farmacéutica AstraZeneca. La decisión prevé igualmente que el laboratorio ya no produzca la vacuna de AstraZeneca. En un comunicado, Johnson & Johnson indicó que las dosis de su vacuna distribuidas hasta la fecha han cumplido con los rigurosos estándares de calidad de la compañía. En otra información, en Colombia se endurecen los toques de queda ante el aumento de contagios por coronavirus. Desde Bogotá, la agencia AFP tiene la noticia.
El gobierno de Colombia reforzó el domingo los toques de queda que impuso recientemente a las ciudades que presenten mayor ocupación hospitalaria para contener una nueva ola de la pandemia de COVID-19. El nuevo horario es de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana en las ciudades donde la ocupación de las unidades de cuidados intensivos excede el 85% y a partir de las 8 de la noche donde sobrepase el 80%. Desde el 23 de marzo se habían impuesto los toques de queda, pero ahora se modificó el horario.
La situación epidemiológica del país ha presentado incrementos para algunos municipios en las últimas semanas. Asimismo, existe el riesgo de un nuevo ascenso nacional en las próximas semanas. Por lo tanto, debemos actuar, prevenir y tomar decisiones oportunas.
A partir de lunes y hasta el 19 de abril, las medidas afectarán a unas 7 millones de personas.
Nos vamos ahora al ámbito internacional. Más de 1.100 opositores bielorrusos fueron detenidos en marzo por participar en protestas en contra del gobierno de Alexander Lukashenko. La denuncia fue hecha por el Centro de Derechos Humanos Viasna. Solo el 25 de marzo, el Día de la Libertad de Bielorrusia, fueron detenidas 175 personas en la capital y otras 75 en el resto del país. Hasta aquí las noticias. Continuamos en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:10 de la mañana. Muchísimas gracias a mi colega Ariane González por este recorrido informativo. Muchísimas gracias también a todos los oyentes, y siempre lo digo, que están ahí, que se toman su tiempo y desde Cuba también su dinero, el poco que tienen, para escribirnos un correo y para dar acuse de sintonía. Berta, te han enviado una flor, Ángel, una flor muy bella. Dice que la blanca es para ti y me ha mandado una roja para mí. Ángel es así, es un muchacho muy joven, 21 años, pero muy detallista, un muchacho que está claro de la situación que está pasando el país, siempre nos escucha y siempre está en sintonía. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. Estamos en Twitter, señores, también como @tempranitomarti, eso con mayúscula, tempranito con mayúscula, Martí con mayúscula. 8:11 de la mañana. No se vayan de la sintonía porque acá tenemos muchísimas más informaciones para ustedes. Y es un gustazo para mí darle la bienvenida, pero hoy es especial porque lo tengo aquí cerquita, lo tengo acá en el estudio conmigo, a mi colega Tommy Cardoso. Muy buenos días,
Oye,
Tommy.
Oye, me asusté porque te tengo de visita aquí en el estudio que habitualmente se hace Cuba al Día. Cambiaste de estudio hoy, pero un placerazo para mí que estés acá.
No, para el gusto es mío. Y si no, vamos, no vamos a terminar nunca porque este gusto es mutuo. Y bueno, Tommy, como siempre, nos hace un recorrido por lo que él va a tener, las cosas más importantes que él va a tocar, y siempre son muy interesantes y son muy puntuales en su programa Cuba al Día. Así que, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, tenemos la bandeja llena como todos los lunes, sobre todo ayer, el domingo de Pascua, domingo de Resurrección, uh-huh, en Victoria de las Tunas, la iglesia misionera de Cuba la celebró bajo un ataque de piedras lamentable, y tenemos declaraciones exclusivas de su líder Joel Demetrio, que está responsabilizando a la seguridad del Estado, y nombres y apellidos para ser claros, y al delegado de la zona del Poder Popular, Lázaro Castro, uh-huh, de ser los responsables de gestar todo esto, que mientras que personas orándole a Dios y a la resurrección del Señor, porque en esta iglesia se habla de la desnutrición que hay en Cuba,
de
la falta de alimentos, de la represión política, los reprime y los ataca a tal extremo que la feligresía ha ido mermando.
Todo eso porque tienen miedo, las personas tienen miedo y no quieren ir.
Pero Exilda, ni respetar un día tan sagrado como
nada.
El día de Pascua.
Para
increíble.
Nada.
Hay que escuchar.
Pasaron muchas cosas ayer.
Muchas cosas. De eso vamos a hablar también. Todo lo que ocurrió con el movimiento San Isidro y esta protesta pública con un apoyo popular significativo en apoyo a los huelguistas de la organización UNPACO que cumplen esta jornada 16 días de huelga en Santiago de Cuba. Vamos a hablar sobre lo que pasó con el movimiento San Isidro, los arrestos que hubieron ahí en la tarde de ayer, ya han sido liberados, pero todos estos hostigamientos. Se suma a esto, pues lo del UNPACO, como hablamos, y algo importantísimo, Exilda, hoy el tema del COVID. Por cuarto día consecutivo, y aquí en tu programa los venimos diciendo todas las mañanas, bien tempranito, por cuarto día consecutivo, hasta ayer, las 12 de la noche, se rompieron récords diarios de COVID-19. Vamos a ver cuáles son los números de hoy, pero hay una situación sobre todo muy delicada, aparte de La Habana, que es el epicentro, Matanzas. Y vayamos, en Matanzas, Jagüey Grande, el poblado Jagüey está cerrado Grande. Y están haciendo silencio absoluto. Hay una situación que tú tuviste trabajando este tema con algunas personas de España que ya fue confirmada por Alberto Corzo, el líder del Instituto de Libertad y Prensa en Cuba, el ICLEP, en Matanzas, dice que en efecto, como mismo tú habías alertado a través de tus contactos, hay una situación complicada en el Hospital Pediátrico Provincial y los propios médicos están soltando la información al exterior porque el secretismo continúa.
Siempre.
Vayamos. Es el tercer territorio más complicado y como hemos venido diciendo también acá, se trata de lo que está ocurriendo en las prisiones. Silencio absoluto del señor Francisco Durán y Santiago de Cuba. Todo esto en medio del escenario de falta de alimentos, de falta de medicamentos, de problemas en la campaña, de agotamiento de los centros de aislacionamiento, en fin.
Que tienen unas condiciones terribles.
No, y sin alimentación,
Es terrible lo que las personas están subiendo a las redes sociales porque ya se sabe. Las personas toman una foto, hacen un video del lugar donde están y presentan las bandejas de comida, pero presentan también las condiciones en las que están estas personas que están enfermas y que no deberían estar expuestos a otros virus que no es el del COVID-19, porque de ahí salen con otros.
Claro, y Exilda, y en medio de todo esto, Cuba es uno de los pocos países del mundo que aún apuesta por la soberana 1 y la soberana 2 y no está vacunando con las que sí ya son certificadas internacionalmente a su población. ¿Qué responsabilidad?
Mucha responsabilidad. Hemos tocado también el tema de los niños que nos preocupa muchísimo.
Los niños, mira, tenemos hoy en el programa, vamos a hablar de una situación que hay en un hogar de niños y de ancianos en Guira de Melena, donde hay casos de COVID y hay embarazadas y lactantes, niños de meses de nacido con COVID. ¿Cómo se explica esto?
Que es una situación que siempre hemos comentado aquí, Tommy, porque el resto del mundo, los niños no se contagian de esta manera. Nada, Tommy, tienes un recorrido amplísimo, como siempre en Cuba al Día. Muchísimas gracias por acompañarme en estos minutos.
Gracias, buen día, Silda.
Igual para ti. Muchísimas gracias, Tommy. Muchísimas gracias por haber estado. Este es un recorrido de lo que ustedes van a poder escuchar en la tarde en Cuba al Día, este programa que es conducido por mi colega Tomás Cardoso. 8:17 casi de la mañana. Seguimos con más. Van a escuchar este fragmento del programa Perfiles, que es conducido también por mi colega Tommy Regalado Jr. Esta vez él conversó con Helen Aguirre, así que escuchen.
Te tengo que decir que de pequeñita yo no tenía concepto de que éramos exiliados. Éramos tan unidos como familia y teníamos la casa llena siempre, Tomás, de tantas personas que llegaban desde Nicaragua y se quedaban con nosotros. Y era una vida muy sencilla. O sea, uno heredaba la ropa de otro y no lo veías mal y nunca se comía fuera, sino todo se hacía en casa. Mi mamá cosía nuestra ropa y nos parecía lo más normal del mundo. Salir a comprar un vestido en una tienda era totalmente inusual. Y entonces vivíamos una vida sencilla, jugábamos en el patio y aunque alrededor de nosotros en Miami todo el mundo hablaba inglés, no nos dábamos por sentado, o sea, íbamos incorporándonos y asimilándonos a la vida estadounidense, pero nunca perdimos en nuestra cultura hispana, nuestra manera de ser, y eso realmente es gran crédito de mi mamá y mi papá. Mi papá siempre nos decía, tienen que hablar español porque si no tu abuela nunca te va a poder entender, y siempre con la idea de poder quizás regresar a Nicaragua y vivir en Nicaragua, o si no, Panamá. Mis padres de exiliados vivieron en Panamá los primeros 3 años de casados. Entonces, siempre con el concepto de poder regresar. Mi papá siempre hacía, y mi mamá también, muy presente en la cultura hispana, nicaragüense en particular, muy presente en nuestras vidas. Cuando hablábamos de poesía, desde luego siempre se tenía que hablar de Rubén Darío. Pero también la influencia del exilio cubano fue algo que realmente nos impactó muchísimo. Y yo creo que por eso, como eran tantos los niños exiliados cubanos, no nos sentíamos aislados en ese sentido, que bien pudiese haber sido, ¿no?
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El virus COVID-19 posee un 80% del material genético del virus SARS, pero según estudios, es menos mortal. Al respecto, se expresa la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Es verdad que se parecen mucho y probablemente tienen el mismo antepasado y tienen varias cosas que son muy parecidas. Por ejemplo, entran en las células por las mismas puertas, pero en la manera que funciona dentro del cuerpo, una persona que está contaminada con el SARS-CoV-2, que es el virus que produce COVID-19, tiene mejor posibilidad de no tener complicaciones graves y mejor posibilidad de sobrevivir que si uno adquiere la original SARS. Pero son muy parecidas sus viruses.
La manera en que el coronavirus se introduce en las células es muy parecida a una gripe común, que frecuentemente puede ser aliviada con medicinas como el Theraflu.
Me están preguntando de Theraflu, que es uno de los muchos medicamentos que uno puede comprar en cualquier farmacia sin ninguna receta. Claro, esas cosas ayudan a aliviar los síntomas de un catarro, de una influenza, especialmente cuando la persona no está muy grave, se puede utilizar perfectamente bien.
Cuba ha dicho, y algunos países lo han repetido, que el tratamiento con interferón producido en la isla podría curar a los pacientes con COVID-19.
El interferón es uno de más de 60 diferentes químicos que estamos mirando para ver si puede ayudar contra esta y otras enfermedades. Pero interferón se sabe perfectamente bien que no es cura a ningún virus. Lo que es un material que el cuerpo produce normalmente y que nosotros, los científicos y los médicos, podemos producir en el laboratorio, que ayuda que las células mismas se recuperen de varios diferentes tipos de infecciones virales. Eso no es un curo, pero puede ayudar, y entonces se debe tratar de hacer las cosas bien hechas con el consento del paciente.
Han escuchado a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Ocho con 22 minutos de la mañana. Ya le estoy dando los buenos días en este lunes y la bienvenida a mi colega Vicky Ruiz Labrit. Muy buenos días, Vicky. Hablando de mujeres, como siempre.
Muy buenos días para ti y para todos esos compañeros que están detrás del cristal y para mi querido pueblo de Cuba. Sí, hoy voy a hablar de acoso, de ciberacoso y de la desprotección que tiene la mujer cubana. Porque una escritora cubana, Libes Lima, acusó por ciberacoso a un artista plástico Ella compartió todos los testimonios por las redes sociales, acusando al artista, él se llama Iván Carbonell, que de alia le dicen Machuti. Exilda con esa alia, ya tú sabes.
Sí, yo estuve viendo esa noticia y me llamó muchísimo la atención.
Ella mostró cómo la había acosado a través de unos mensajes groseros y agresivos. Pero tristemente no encontró sensibilidad y comprensión de las instituciones. Ella fue a Texas y nada. Pero mira, yo sí te creo, Cuba le dio apoyo. Mientras que Texas, allí se burlaron de ella, informando con las pruebas de acoso que la vieron en su teléfono muy clara. Le mandaron un mensaje al acosador advirtiéndole que su número había sido denunciado y que si continuaba le quitarían el servicio. Como es lógico, ante lo poco que hicieron, ella protestó, pero le dijeron que esa era la forma establecida. También fue a la policía y allí la reacción fue lo mismo. Denunció la violencia de situación de acoso y la policía le dijo que aquello no era acoso, sí, que era perjurio, porque el presunto acosador nunca la había llegado a tocar. Así que hay que tocarse físicamente, sí, caerse a palo y así. Y lo peor, le plantearon que aquello por la ley era injuria, ya que así las leyes de Cuba lo tienen establecido. Injuria es, para mí, cuando desde se habla o se levanta un testimonio contra una persona, pero acoso.
Es que eso no tenía nada que ver con lo que ella estaba denunciando.
Ah, sí, no, pero como no está tipificado, pues no lo cogen.
No lo conocen.
Actuaron como siempre, como robón.
Así mismo, terrible.
Tomaron la denuncia y le informaron que la ley no tiene descrito el ciberacoso y se cruzaron de brazos. En medio de todo ese desamparo, la escritora comprobó que había otras víctimas de ese acosador y hasta muchas mostraron sus testimonios, compartiéndolo en la pantalla de sus celulares, como prueba de toda esta humillación que han venido sufriendo en grupo. Y testimida por un solo acosador, Machuti. El pasado 8 de marzo, Iván Carbonell escribió en su Facebook que los testimonios eran falsos. Con eso, el macho Machuti se lavó las manos y nada.
Y se cerró ese capítulo.
No hubo una investigación por el Provincia de Cultura, por el Ministerio de Cultura, por el Fondo de Bienes Culturales. No perdió el número de teléfono y no le pasó nada.
Absolutamente con todo esto, nada.
Las amigas que nos están escuchando y todos los cubanos tienen que ver a las claras la indefensión que están viviendo las cubanas. Por eso cada día hay que exigir que acabe, ya que se acabe de legislar una ley integral de los derechos de la mujer. Sin esto, nada va a cambiar. Y las cosas van a seguir pasando. Porque si la policía le dice que no está tipificado el ciberacoso, chicas, ¿de cuándo tendrán ellos los papeles, los legajos de tipificación?
No, nada. Y el día que se convierta en ley, Vicky, se van a ver muchísimos horrores, porque ellos van a seguir ajustando las leyes a su forma y a su conveniencia, desgraciadamente. Pero sí, este tema es muy interesante, lo vi en las redes y me llamó muchísimo la atención. Muchísimas gracias, Vicky.
Bueno, nos vemos el miércoles.
Así mismo, muchísimas gracias. Ocho con 27 minutos de la mañana. El tema lo indica. Ya está aquí mi querido Lázaro Domínguez y el estado del tiempo. Lázaro, adelante.
Bueno, Exilda, tengo una pregunta económica para ti. Ven acá.
¿Dime?
¿Alfredo dejó alguna notica, algún testamento o algo?
No, porque nos dejó absolutamente nada.
Si hay billete, yo quiero mi parte.
No nos dejó ni un poquitico de cash, así que imagínate.
Está bien, vamos. Entonces, seguimos esperando.
Así mismo.
Bueno, Exilda, con una onda polar totalmente abierta sobre el territorio norteamericano, no favorable, por supuesto, para el desplazamiento hacia el sur de las tormentas invernales, se destaca un centro de bajas presiones sobre el estado de Wyoming, con un frente frío extendido hacia el suroeste, que afectará mañana la región central de Colorado y el norte de Nuevo México, pero que será incapaz de afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de esta semana, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables. De manera que para Cuba, que nos espera días soleados, noches con poca nubosidad y con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 27 y los 30. Los vientos del este al nordeste con fuerza, 15 a 30 kilómetros por hora. Hay marejadas en toda la costa norte, pero oleaje en la costa sur. Hasta aquí, Exilda, el estado del tiempo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los cinco. Sí, los cinco pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisionmartí.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana. Ya estamos en la recta final de Tempranito y de Mañana. Gracias a todos esos oyentes que han estado pues sintonizándonos desde las 6 o que se han ido incorporando a Tempranito y de Mañana. Gracias a Ángel por esas flores tan bonitas y por todo lo que nos comentas. Y bueno, teniendo en cuenta lo que hablamos con Tomás Cardoso acerca de la situación del COVID en Cuba, pues él nos cuenta que hay una niña que está enferma en su vecindario con COVID y bueno, que están ahí encerrados en su casa y que es muy duro, que es muy triste lo que están pasando estas personas porque tienen que estar ahí, tienen que estar en la casa, no pueden salir nada. La situación en Cuba se complica. Gracias a ustedes. Recuerden que estamos aquí siempre de lunes a viernes. Hoy me ha acompañado Berta Arrabal. Muchísimas gracias en la producción y también Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido. Se levantaron bien temprano para estar también con ustedes y eso hay que agradecerlo muchísimo. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com. También estamos en Twitter como @tempranitomarti, pero ya le estoy dando de nuevo la bienvenida a mi colega Ariane González con las noticias.
Así es, y estas son las informaciones. El activista del Movimiento Cristiano Liberación Irán, Almaguer Labrada, fue detenido el pasado 31 de marzo por la seguridad del Estado en San Andrés, en Holguín. Así lo denunció el coordinador nacional de la organización, Eduardo Cardet.
El pasado 31 de marzo, Irán Almaguer Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en San Andrés, Holguín, fue detenido por la seguridad del Estado. Permaneció retenido por espacio de 4 horas en la estación de policía de la localidad sin mediar explicación de algún tipo. En dicha detención participaron tres oficiales de la seguridad del Estado. Uno que se autonombró como Santiago, Juan Carlos Espinosa y Nigel Castillo. Posteriormente a la liberación, Irán nos refiere que escuchó comentarios por parte de algunos ciudadanos de que supuestamente habían aparecido carteles antigubernamentales en dicha localidad. Generalmente, o siempre que aparecen carteles antigubernamentales en algún sitio de nuestro país, la policía política inmediatamente detiene a los miembros de la oposición pacífica de dicho lugar. Por supuesto que sabemos que lo hace con el ánimo de amedrentar, de acosar, de amenazar.
Irán Almaguer es hermano de Yandier García Labrada, también miembro de la organización, quien está en prisión desde el 6 de octubre del 2020 y aún no tiene formulada una petición fiscal. En otra información, el activista Esteban Rodríguez, uno de los acuartelados en San Isidro en noviembre pasado, fue detenido por varias horas ayer domingo y multado con 2,000 pesos. Rodríguez hizo su denuncia en una directa realizada a través de las plataformas de ADN Cuba.
No hay ambulancia, pero sí hay patrulla. Y bastantes patrullas que hay para reprimir, patrulla, tienen moto, tienen carro, eso, Toyota, eso. Tienen una pila de cosas para reprimir. Para reprimir tienen todos los recursos del mundo. Para meter presos, como tienen presos a él, a Luis Manuel, a Michael, a Mauri, a África, a Fonky. Ellos sí tienen todos los recursos del mundo para reprimir.
Yo sé que tengo cosas ahí, me trajeron.
Porque es malo tener confitura. Dice que tengo confitura en mi casa. Y fíjate, ahí se llevaron al guarda, ¿eh? El guarda fue un motivo, se lo llevaron y tuvo que ir a buscarlo. Ahora se llama la novela. Esto se llama, ahora la película nueva del régimen se llama Persiguiendo Confituras por La Habana Vieja. Ahora es que tenga confitura. En La Habana Vieja es un delito. Confitura que no tienen para darle a sus hijos. Ellos no le dan confitura a los padres de los niños para que den, porque ahora mismo saben que los confituras son en dólares. ¿Cuántos niños hay que no se pueden llevar una confitura a la boca hoy en día? Y entonces ellos se están dedicando ahora en La Habana Vieja persiguiendo confitura.
Pero yo mismo me cojo mis derechos. Aunque en Cuba no se respete y se violen, yo los míos sí los cojo. Y lucho porque se respeten. Y lucho para que respeten de todos. Si todos los cubanos entendiéramos eso, que nosotros tenemos derechos, aunque no lo den, sí tenemos. Y tenemos que cogerlo, no pedirlo, no tenemos que coger los derechos. Entonces otra cosa pasaría.
Y la congresista cubano-americana María Elvira Salazar dijo anoche que apoyaba a los manifestantes del movimiento San Isidro que se volcaron a las calles el domingo en La Habana Vieja a defender al rapero El Osorbo de la policía y a insultar a Miguel Díaz-Canel. Basta ya de dictadura, dijo Salazar en un mensaje acompañado por un video del activista Jorge Rodríguez, el cual muestra al pueblo cantando Patria y Vida frente a la sede del movimiento San Isidro. Y los congresistas republicanos Michael McCaul y Mario Díaz-Balart instaron al presidente Joe Biden a mantener en vigor las sanciones impuestas contra el gobierno cubano en el marco del Acta de Libertad y Solidaridad Democrática para Cuba. McCaul de Texas y Díaz-Balart, cubano-americano de la Florida, dijeron en un artículo de opinión en el diario The Wall Street Journal que Biden votó a favor del Acta de Libertad y que sería mejor hacer cumplir esas normas en vez de iniciar una política de acercamiento. Por más de 60 años, una dictadura ha impuesto un violento sistema opresivo sobre el pueblo cubano. Sus abusos a los derechos humanos crecieron en el proceso de acercamiento durante la administración Obama-Biden, dijeron los dos miembros de la Cámara de Representantes. Y la Embajada de los Estados Unidos en Cuba advirtió sobre el leve incremento de la emigración ilegal de balseros cubanos que intentan llegar a este territorio por el estrecho de la Florida. El gobierno de Estados Unidos les recuerda que lanzarse al mar en estas embarcaciones no adecuadas es ilegal y sumamente peligroso. Así alertó en Twitter el capitán de corbeta Mario Gil, enlace de la Guardia Costera en la representación diplomática de Washington en La Habana. El mensaje incluye el pedido de usar las vías legales, seguras y ordenadas para emigrar a los Estados Unidos. El corto video publicado en la cuenta de la embajada en esa red social muestra imágenes de las precarias embarcaciones hechas por cubanos que pretenden tocar suelo estadounidense bajo el riesgo de morir ahogados o ser deportados si los interceptan. Desde el 1 de octubre del 2020 hasta la actualidad, la Guardia Costera de los Estados Unidos ha interceptado a 87 cubanos en comparación con los 49 del mismo periodo anterior. Y en otra información, el presidente argentino Alberto Fernández se contagió de coronavirus casi 2 meses después de recibir la segunda dosis de la vacuna Sputnik V y su cuadro clínico es leve en momentos en el que el país sufre la segunda ola. El presidente, que se encuentra aislado cumpliendo el protocolo vigente, está estable, asintomático, con parámetros dentro de rangos de normalidad, así lo dijo el gobierno. Las autoridades rusas lamentaron que diese positivo a esta enfermedad y recalcaron
indicaron que Sputnik 5 tiene un 91,6% de eficacia contra las infecciones. Por su parte, el Papa Francisco condenó ayer domingo en su homilía pascual que haya demasiadas guerras y demasiada violencia, incluso durante la pandemia, y pidió a la comunidad internacional compartir las vacunas anti-COVID con los países más desfavorecidos. Francisco dedicó su discurso pascual antes de la bendición del Urbi et Orbi a los más vulnerables, los enfermos del COVID-19, los migrantes, las personas que debido a la pandemia viven en la precariedad y las poblaciones que sufren las guerras.
El anuncio de la Pascua no muestra un espejismo, no revela una fórmula mágica ni indica una vía de escape frente a la difícil situación que estamos atravesando. La pandemia todavía está en pleno curso. La crisis social y económica es muy grave, especialmente para los más pobres. Y a pesar de todo, y es escandaloso, los conflictos armados no cesan y los arsenales militares se refuerzan.
Y esto es el escándalo de hoy.
Y este es el escándalo de hoy.
Di fronte o meglio in mezzo a questa realtà complessa.
Ante esto, o mejor en medio a esta realidad compleja, el anuncio de Pascua recoge en pocas palabras un acontecimiento que da esperanza y no defrauda. Y los testigos señalan un detalle importante. Jesús resucitado lleva las llagas impresas en sus manos, en sus pies y en su costado. Estas heridas son el sello perpetuo de su amor por nosotros. Todo el que sufre una dura prueba en el cuerpo y en el espíritu puede encontrar refugio en estas llagas y recibir a través de ellas la gracia de la esperanza que no defrauda. Que el Señor dé consuelo y sostenga las fatigas de los médicos y enfermeros. Y las vacunas son una herramienta esencial en esta lucha. Insto a toda la comunidad internacional a un compromiso común para superar los retrasos en su distribución y para promover su reparto, especialmente en los países más pobres.
Y hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:40 de la mañana, seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. Yo estuve conversando con esta fotógrafa cubana que está radicada en Suiza. Ella acaba de sacar un libro que se llama 10 días en Mazorra. De esta conversación más adelante se las voy a presentar, pero esta de hoy con ella estuve conversando acerca de fotografía y de su vida. Así que escuchemos, ella se llama Damaris Betancourt.
Damaris, un placer y bienvenida al programa. Y vamos a comenzar por tus inicios. ¿Cómo descubre Damaris Betancourt el mundo de la fotografía?
Bueno, gracias por la invitación, por hacerme esta entrevista. La fotografía y yo tenemos un romance, a veces no correspondido por ella, pero eso tiene una relación muy larga. Yo, cuando terminé el preuniversitario, no pude estudiar lo que quería y entonces estaba buscando algún camino para entre tanto, no tenía la expectativa de que iba a ser algo tan serio. Y bueno, un día entrando en el Museo de Bellas Artes vi una exposición de un fotógrafo suizo, casualmente, nunca hubiera pensado que después iba a vivir aquí, y me impresionaron mucho esas fotografías, e indagué y me empecé a interesar por la fotografía, busqué personas que me pudieran orientar, hice un curso en la UPEC, cuando aquello... en la Unión de Periodistas de Cuba, pero claro, alguien me ayudó para entrar allí, porque todas estas cosas, si más estoy hablando del año 91, que era todo muy difícil, en pleno periodo especial, todo lo que nosotros conocíamos, la estructura que conocíamos tambaleaba, ¿no? Yo salí de aquel preuniversitario en el campo para la ciudad otra vez y no me era muy difícil de orientarme, ¿no? Para orientarme. Bueno, empecé con esto autodidactamente y seguí. Pude conocer, porque además paralelamente estudié alemán y combiné estas dos cosas, o sea, conseguí entrar en contacto con personas que venían del extranjero, para periodistas sobre todo y cineastas, por medio del alemán. Me imagino que, o sé que era un alemán muy rudimentario, pero en aquellos tiempos podía servir de ayuda para aquellas personas que venían a hacer proyectos y era un intercambio. Yo veía cómo se hacía un reportaje, cómo se hacía una entrevista y a cambio trataba de organizarles y ayudarles con el trabajo en Cuba. Así fue como también llegué a Zurich, con una invitación de varios amigos para un proyecto cinematográfico, un documental que después, desgraciadamente, no se pudo proyectar en el Festival Internacional, pero sí con la intención, fue hecha también con esa intención, sobre la situación que han vivido tantas familias en Cuba, la separación familiar. Y este documental me dio la posibilidad de venir y trabajar aquí y empatar un proyecto con otro, un trabajo con otro, y así me quedé en Suiza.
Sí, y así comenzó a fluir todo, ¿verdad?
No siempre con la misma intensidad,
Yo sé, la vida nos pone a veces retos, pero bueno, seguimos para adelante. Habana Siglo XXI es esa serie fotográfica que muchos seguimos y siempre me ha parecido muy interesante. Cuéntame un poco más de todas estas fotos que tú has ido tomando durante tus visitas a la isla.
Sí, yo soy única hija, así que tenía un compromiso entrañable con mi madre, que muy generosamente me dejó ir, me abrió los brazos y me dijo, haz tu vida. Pero siempre intenté, hasta el año pasado que ella falleció, intenté visitarla. Y bueno, esas visitas las combinaba siempre con hacer fotografía. No siempre sabía en qué dirección, era simplemente la necesidad de documentar. Porque cada año que iba a Cuba, iba a La Habana sobre todo, yo iba viviendo también la destrucción, primero en mi barrio, que casi llegaba a mi barrio en El Vedado y había cosas que, ¿y esto qué hace aquí? ¿O por qué no está esto ya más aquí? Más que otra cosa, porque sí, claro. Hay un parque, si aquí había un edificio, uh-huh. ¿No? Y un día empecé con la idea de documentar la ciudad como escenografía o como lugar donde la vida transcurre en Cuba. ¿Y por qué? Traté de explicarme por qué también la gente vive en esa especie de inercia. Y creo que la ruina, el vivir en esa situación, tiene mucho que ver con eso. Con el desaliento, con la falta de perspectivas. No hay que subestimar la influencia que tiene lo que nos rodea en nuestra actitud y en nuestros actos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, comencé primero yendo ahí al Parque Martí, donde yo de niña iba a hacer deporte, la destrucción, después un poquito más lejos, me puse a caminar un poco más La Habana, y bueno, esto lo estuve haciendo hasta el año 2018, y creo que tengo un material, en un momento llegué a la conclusión de que podía hacer varias series de todo ese material, que es lo que está ahora en mi página, y es lo que es Habana Siglo XXI.
Muy interesante. Dicen que el mundo es según el cristal con que se mira. ¿Con qué cristal miras tú tus objetivos y logras esa instantánea final?
Bueno, yo soy una persona que me gusta mucho observar. Evidentemente tengo esa capacidad de ver, atrapar el momento, digamos, ¿no? Uh-huh. Y salgo a la calle, cuando voy a fotografiar, para mí es una mezcla de algo muy instintivo, que es recolectar, ¿no? Sí. Como hacíamos cuando éramos primitivos, o cazar con Z, sí. y también de mis observaciones, o que antes de yo salir a fotografiar, reflexiono, por supuesto, como cualquier acto creativo, ¿no? Pero no creo que vaya premeditadamente, o sea, está el factor sorpresa, lo que encuentras, los regalos que te da la vida, el momento. Así que yo soy una observadora. Creo que la realidad es, como ya he dicho en otras ocasiones, infinitamente más creativa, más colorida y más impresionante que lo que yo pudiese imaginar o pudiese escenificar, ¿no? Y con esa actitud voy a fotografiar. Yo no quiero ser protagonista de lo que yo fotografío, sino quiero documentar lo que veo. Eso es lo más importante para mí.
Tempranito. Y de mañana. para informar y alegrar a la familia cubana.
8:47 de la mañana, pues muchísimas gracias a esta fotógrafa cubana que se llama Damaris Betancourt. Ella radica en Suiza, vive en Suiza, pero no se ha alejado de Cuba con sus fotos. Acaba de sacar un libro interesantísimo que está en Amazon para los que quieran adquirirlo, que se llama 10 días en Mazorra. La fotografía es espectacular, es genial lo que ha hecho esta muchacha. 8:48 de la mañana, nos quedan efemérides por ahí. Voy a contarles primero, que un día como hoy, y por primera vez en la historia, el 5 de abril de 1985, más de 5.000 emisoras de todo el mundo se pusieron de acuerdo, señores, ¿saben para qué? Para transmitir al mismo tiempo el tema Somos el Mundo. Eso pasó un día como hoy del año 1985. Eso fue un hit, eso fue genial. We are the world, somos el mundo, tan escuchada, tan cantada también. Un día como hoy, 5 de abril del año 1985, más de 5.000 emisoras, señores, se pusieron de acuerdo y radiaron este tema. Genial, me parece genial. Pero hoy también está de cumpleaños este cantante, compositor, rapero, diseñador de moda y productor estadounidense, Pharrell Williams. Ustedes lo recuerdan por el tema Happy, por Happy. Como un tema de una película infantil, Gru, mi villano favorito 2, segunda parte. Las he visto todos, señores, todas. Me encanta esta película, Gru, mi villano favorito. Como un tema de una película infantil, pues saltó a la fama de esta manera. La gente dice que quizás por el ritmo tan pegajoso, por la letra que se pega en inglés, pero yo creo que todos los cantamos. El éxito de Happy, de Pharrell Williams, que está de cumpleaños, ha sido incomparable. Él contó una vez que lo escribió de último momento. Le pidieron música para la banda sonora y él no tenía un tema específico. Ellos querían un tema que fuera la guía de esta película. Y se le ocurrió Happy, señores, como estas cosas maravillosas que ocurren en la vida. Escribe el tema y ha sido un exitazo total. Fue nominada a Mejor Canción Original en los premios de la Academia. Él ganó un Grammy por la interpretación en vivo de Happy. Y nada, la gente sigue escuchando Happy a pesar del tiempo y más en estos tiempos difíciles. Hace poco fue el Día de la Felicidad y la gente lo escuchó muchísimo. Es el tema de la película Gru, mi villano favorito 2. Escuchemos un poquito. Con 52 minutos de la mañana y después de Happy, porque está de cumpleaños Pharrell Williams, pues estamos felices de que esté de nuevo Edemio Nava en los finales de Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Edemio, y bienvenido de nuevo al programa.
Buenos días, Exilda, muy amable. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella, también para Verdica y el moense Fuentes Cortés, conocido en Moa por el campeón. Bueno, señores, los cubanos que combatieron este último sábado en México, en Sinaloa, lograron victorias por la vía rápida, Eovani Bruzón y Yuelvis Gómez. En el caso del superpesado de Holguín, Eovani Bruzón le ganó por nocaut técnico en el octavo round al mexicano Germán García Montes, y de esa forma el pugil cubano ganó su primera corona profesional, el título a nivel latino del Consejo Mundial de Boxeo, lo que se conoce como WBC o CMB. Ambos pugiles se enfrascaron en una gran pelea con intercambios constantes en las tres distancias. Por supuesto, la mayor ventaja fue para el cubano Bruzón, quien con una derecha le abrió una herida en la cara del pugil mexicano. En el octavo round, el referee de esa pelea paró el pleito a favor de Bruzón, que ahora acumula 6 victorias a nivel profesional, todas ganadas por la vía rápida. Bruzón forma parte de varios prospectos cubanos en la división máxima, que tienen como meta fajas mundiales, entre los que aparecen los invictos el guantanamero Fran Sánchez, el santiaguero José Larduet y el camagüeyano Lenier Peró. En el peso super welter, hasta 154 libras, ahí está un cubano como campeón mundial, el guantanamero Erislandy Lara. El último sábado, Yuelvis Gómez, el tunero habanero, logró mantenerse invicto a nivel profesional, ganó su cuarto combate de todos por la vía rápida, después que derrotó por la vía rápida al mexicano Luis Fernando Piña. Yuelvis es el hijo menor de José Gómez Mustelier, quien fue campeón olímpico y mundial en la división mediana. En cuanto a la NBA, ayer domingo triunfaron los equipos de Chicago, ganando a Brooklyn, tremendo encuentro. Los Clippers de Los Ángeles, Boston, Memphis, Atlanta, New Orleans y Denver. Hoy lunes un total de 7 partidos y bueno, Houston está jugando contra Phoenix a las 8 de la noche y Nueva York ante Brooklyn, tremendo encuentro, 7 de la noche hora Cuba. El Miami Heat descansa hoy lunes, pero mañana martes aquí en Miami estará esperando el equipo de Memphis. Y bueno, Filadelfia y Brooklyn comparten la cima por la conferencia del este y Utah líder por la conferencia del oeste. En cuanto a los cubanos, en la temporada regular de las Grandes Ligas, que acaba de comenzar tan pronto como el jueves pasado, bueno, se destacaron varios cubanos en esta jornada dominical y otros que no lo hicieron muy bien. Por ejemplo, en el caso de Raizal Iglesias, lanzó ayer domingo de relevo muy bien, logró la victoria en el triunfo de los angelinos viniendo de atrás ante los Medias Blancas de Chicago 7-4. Y aquí Pito Abreu de 3-0, Joan Moncada de 3-0, Yamani Grandal de 3-0 y Luis Robert Moirán, que conectó un sencillo. Eric Hosmer se fue con un doble. Jordan Álvarez de 4-0 anotó una carrera. Y bueno, Yuri Gurría muy bien ayer domingo, un doble de 4-3, 2 impulsadas, una anotada. Bate al espíritu humano para 467. Jorge Soler se fue de 3-0. Nick Castellanos, muy bien ayer domingo. Conectó el cubano-americano triple jonrón, impulsó 3 y anotó 2 en el triunfo del Cincy, 12-1 de San Luis. En tanto, Jolito Martínez disparó un doble y un jonrón. Y Lourdes Gurriel Jr. de 4-1 con una carrera anotada. Por último, quiero señalar, señores, en cuanto a la Liga de España, que el sábado Real Madrid derrotó al Eibar 2-0. Pero ayer domingo, el Atlético en Sevilla perdió ante el equipo local de Sevilla 1-0. Hoy Barcelona a las 3 de la tarde hora de Cuba contra el Real Valladolid. El Atlético de Madrid sigue en primer lugar con 66 puntos, 63 para el Real Madrid, que desplazó momentáneamente al segundo lugar al equipo de Barcelona, que tiene 62 cartones, pero si hoy gana el Barcelona, llegaría a 65 puntos, estaría de nuevo en segundo lugar y se pondría a un punto de líder en la Liga de España, el Atlético de Madrid. Mis amigos, ya estamos en la recta final, así que Exilda, muchas gracias, buenos días, y recuerden, mis amigos, 10:30 de la mañana, la cita es aquí en Radio Martí con Deportes, con los grandes, buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:57 de la mañana. Y sí, muchísimas gracias, Edemio, a ti por este segmento deportivo. Ya en los finales de tempranito y de mañana, una jornada de lunes aquí, pero hemos salido ilesos. Y eso es gracias al equipo que tengo del lado ya del cristal. Tengo a Berta Raval en la producción, Danilo Fuentes Cortés como ingeniero de sonido. Les doy las gracias a los dos por ayudarme hoy y por haberme acompañado. Por supuesto, a todos los oyentes. Ya nos vamos despidiendo. Hoy es el cumpleaños de Willy Chirino, así que nos vamos a despedir con Willy Chirino. Su cumpleaños y censurado en la isla también. Nos vamos con este tema. Soy. Mañana estamos aquí de nuevo a partir de las 6 de la mañana en Tempranito y de mañana. Cuídense mucho.
Soy como la brisa que siempre deprisa, no anuncia su partida. Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida. Soy la más pequeña aldea en un distante lugar, soy el ruido y la marea del inmenso mar. No soy cadenas ni rejas, soy de azúcar y soy sal. Si me quieres o me dejas, me da igual. Soy un poco vagabundo, lo mismo vengo que voy. Viajo solo por el mundo, feliz estoy. Amo al sol que se levanta, la fragancia de una flor, y me gusta como canta el ruiseñor. Soy como la brisa que siempre deprisa, no anuncia su partida. Y como el dinero soy, donde yo quiero voy, sin una despedida. Soy el agua de los ríos que corriendo siempre está. Todo lo que tengo es mío.